Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, buena noche de Halloween, aquí estamos. Esta es la noche de Halloween, la noche del terror. Hemos salido a dar una vuelta por Madrid ahora hace un rato antes del programa. Da miedo salir a la calle.
No hace falta salir de aquí, ¿eh? Para que dé miedo.
Bueno, eso también, pero vamos, que sales a la calle y está un elevado porcentaje.
Ha calado.
Un elevado porcentaje de la gente que está por la calle está disfrazado de Halloween y en los bares y tal. Un exceso absoluto. Por otra parte, pues los bares están bien de por sí, no hace falta disfrazarse. O sea, un bar ya es un sitio maravilloso como para que lo llenemos de caretas y de
y gente, de tinta
y de tinta y de gente disfrazada, con lo bien que está la gente normal tomándose una caña, una copa o lo que sea hasta ahora. Pero bueno, hoy está todo el mundo disfrazado, en fin, que es el día de Halloween y el de Operación Triunfo. Vamos, se ha juntado todo el mismo día. La verdad es que juntado tenemos una noche fantástica por delante. Bueno, pues si hay alguien ahí, si hay alguien al otro lado de la radio, hola, yo espero que sí, porque siempre hay gente al otro lado de la radio, seguro que mucha gente. Aquí estamos, en el partidazo de la cadena COPE hasta la 1:30, como todos los días, para contarles cómo viene la jornada, que recordemos es previa de Champions, y que recordemos ha tenido para cerrar el partido de la 10ª jornada de Liga en La Coruña entre el Depor y el Valencia. Depor 1, Valencia 1. Se adelantó el Deportivo de La Coruña con un gol de Emre Cholak y después, es en el último minuto prácticamente de la primera parte, empató el Valencia con un tanto de Rodrigo en la segunda mitad. Ha jugado bastante bien el Depor en la primera mitad, ha podido irse al descanso con más ventaja en el marcador, pero finalmente se igualaron las cosas. 1-1, como decimos, en el marcador. El Depor se queda con 9 puntos, empatado con el Sporting, que es tercero por abajo, es decir, se libra por el golaveraje del descenso a segunda división. De los puestos de descenso, no es que se vaya a bajar ya, felizmente ahora todavía, porque está ahí metido, entre otros, el Sporting. Y además, decimocuarto, se queda el Valencia con 10 puntos. Enseguida estamos allí, en Riazor, con Germán Dobarro y con Pepe Torrente, para que nos cuenten cómo están las cosas después de ese Depor 1, Valencia 1. El día ha tenido varios protagonistas. Bale, a primera hora, lo habrán visto ustedes en todas las televisiones, en todos los telediarios, dice que quiere jubilarse en el Madrid, hoy ha renovado, hasta el año 2022. Ojo, porque todos dicen lo mismo, que quieren jubilarse en el Madrid. Como ninguno se echa para atrás, dentro de unos años van a coincidir varios que están jubilándose en el Madrid. Y alguien podrá decir que el Madrid es un equipo de jubilados. No creo que sea así, pero el caso es que todos quieren jubilarse en el Madrid y están firmando todos contratos larguísimos y carísimos. Este es Gareth Bale.
Buenas tardes. Mi español es mejor, pero yo prefiero hablar en inglés hoy.
Nosotros luego le escuchamos, porque luego Melchor ha dicho más cosas en inglés, ¿no?
Sí, ha dicho bastantes cosas, vale. Pero entre ellas lo más importante es que quiere seguir ganando muchos títulos y que quiere jubilarse en el Real Madrid, pero no con este contrato, ¿eh?
Cifras
quiere,
del...
Quiere más.
¿Quiere más?
Claro.
Hombre, claro, es que...
Termina con 33 luego... años, con 33 años tiene para luego un par de añitos más como mínimo, ¿no?
Sí,
le respetan las lesiones,
sí,
claro.
Sí, no, y un aumento, hombre. Dentro de un par de años habrá que subir el sueldo.
Porque... No sé qué se le ha aumentado más, si la duración del contrato o el sueldo.
Pues mira, el sueldo, según nuestra información, que sé que no es la tuya,
no,
porque tú manejas otra, sí. La que manejamos nosotros, yo creo que tiene, digamos, más interés en decir que han firmado un buenísimo contrato, y la que manejas tú tiene más interés, yo creo, en decir que el contrato es un contrato acorde a los el resto de futbolistas de la plantilla.
Es que no es poco tampoco.
Que no es poco. Nosotros creemos, y según nos han dicho, y nuestra fuente creo que es buena, que va a ganar nada menos que 15 millones de euros limpios cada año. Limpios y fijos. Es decir, los 15 no se los quita nadie. Luego hay variables por las que esta cantidad podría llegar a la desorbitada cifra de los 20 millones. Insisto, es el contrato con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Luego me cuentas, tú, Melchor. El Barça está en Manchester, partido importante para el Barça, pero una auténtica final para el City. que podría ver peligrar su clasificación para octavos como mañana no gane al FC Barcelona. Hoy, en rueda de prensa, se ha notado que esto es una auténtica final para Guardiola.
¿Duelen menos las derrotas contra el equipo culé que contra cualquier otro?
No.
¿Te tomas este partido? ¿Tienes ganas de revancha después del partido en el Camp Nou?
No. En 3 meses es imposible estar cerca de uno que pretende. Ni aquí, ni ningún sitio del mundo. En 3 meses es imposible. Me gustaría estar lo más cerca posible, pero necesitamos tiempo. No, lo intentaremos, como lo intentamos en Manchester cuando jugamos 11 contra 11, y lo intentaremos otra vez. Nunca he pensado que no podamos ganar un partido de fútbol, tampoco lo pienso ahora, incluso perdiendo 4-0.
Es una final para nosotros.
Es una final para nosotros, no para ellos, y por tanto, valentía.
Está el Barça con 9 puntos, el City con 4 y luego el Borussia con 3 y el Celtic con 1. Mañana juegan Borussia y Celtic, lo normal es que gane el Borussia, se ponga con 6, es decir, que al City no le valdría el empate. Por cierto, Bartomeu, el presidente en The Telegraph, ha hecho una clasificación de los mejores del mundo. Primero, Messi, lógicamente. Segundo, Neymar. Tercero, Cristiano Ronaldo. La clasificación de Bartomeu. Cuarto, mete ya a Luis Suárez. Con lo cual ya los titulares ya van a ir todos por ahí. Para el presidente del Barça, Cristiano es mejor que Luis Suárez. Pues nada, que no sé si se ha metido en un lío nombre con la con esta historia. Mete a Luis Suárez de cuarto y luego ya dice Bale, Busquets, Iniesta y Griezmann.
Pues se la ha currado, ¿eh?
Sí, sí, es lo que ha dicho hoy en The Telegraph. Por cierto, dice que en 2 meses empieza la renovación de Messi, que acaba contrato, recordemos, en 2018, justo después del Mundial de Rusia. Ahí sí que va a hacer falta pasta.
Hemos entrado en una vorágine de renovaciones paramos, ¿eh?
Sí, 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 se ha acabado la crisis. O sea, yo creo que los jugadores han visto que se están empezando a construir casas otra vez. Hay grúas por la carretera, dice que es el momento de renovar.
Plan renove
ahora,
para todos.
Ahora, esta va a ser la gorda. El día que anunciemos aquí la renovación de Leo Messi, vamos a alucinar. Luis Enrique no ha querido contestar, por cierto, sobre las imágenes de Neymar en el partido del sábado contra el Granada, en las que se aprecia cómo el brasileño empuja a Bezo en las escaleras del túnel de vestuarios del Camp Nou. Luego hablamos de este asunto, son imágenes de La Sexta. El dardo del día, atención, lo ha lanzado, sin duda alguna, el Cholo Simeone. Para mí son las declaraciones con más picante del día. Le han preguntado por su tridente, por Carrasco, Griezmann y Gameiro. A ver si lo comparaba con la BBC y con la MSN. Ha sido una tres media en la entrevista, en la flash interview que tiene para las televisiones con derechos de Champions. Ojo a las palabras del Cholo, porque van con veneno.
Bueno, la única diferencia que tenemos con ellos es que los nuestros pueden entrar y salir. Los de ellos tienen el puesto asegurado siempre.
Es increíble, ¿eh? Dice, la única diferencia es que los nuestros pueden entrar y salir. Los de ellos tienen el puesto asegurado. ¿Qué dardo le ha metido a la BBC y a la MSN en una frasecita que parece que no suena a nada? Pero ahí queda, las palabras de Simeone. Por cierto, más razón que un santo.
No, y más para lo suyo, ¿no? Para que no se duerma.
¿No? Bueno, pero es que además es que en el Atleti no tenemos esa sensación. Él cuenta una realidad, que los otros seis juegan siempre, estén como estén, y los suyos no. Los suyos que estén con las orejas tiesas. De ámbito estrictamente deportivo, Pepe tiene una lesión, Pepe del Madrid, tiene una lesión de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, entre 3 y 4 semanas de baja. Ojo que se pierde el derbi contra el Atlético de Madrid, parece, ¿no?
Casi todo hace indicar que se lo va a perder. La horquilla sería, ya sabes que esto, el tema de las lesiones sí. Y recuperaciones oscila un poquito. Lo mínimo, el mejor de los pronósticos serían 3 semanas, el peor sería en torno a 5.
Nasri también está lesionado en el Sevilla y es una baja importante, ¿eh? También es bíceps femoral, pero en la otra pierna. Bueno, en la derecha. No especifica el Sevilla el tiempo de baja, porque hay que hacer más pruebas, pero vamos, que parece que no va a jugar en la Champions y parece que tampoco va a jugar contra el Barça el fin de semana. Lo más grave del capítulo de lesiones del fin de semana, Digar, de Osasuna. Rotura del cruzado anterior de la rodilla derecha, tiene entre 6 y 8 meses de baja. Un auténtico desastre el ánimo para el chaval. Ha hecho un comunicado hoy el Alavés, censurando el comportamiento de algunos de sus seguidores en el partido del otro día contra el Real Madrid. Es que hubo de todo. Si han visto ustedes las imágenes, vamos, lanzamiento de objetos, peleas en la grada, gestos de mal gusto, enseñando el culo, enseñando las partes a algunos, en fin, al menos el club ha estado a la altura, ¿eh? Y hay que decir que en el campo, cuando digo que hubo de todo por parte de muy pocos. O sea, en un porcentaje de 20 y pico mil, si lo hacen 6, imagínense. Pero vamos, que por desgracia se vieron esas imágenes. Estamos en semana de la maratón de Nueva York. Muchos españoles están en una semana de nervios, preparando lo que es su debut en la Gran Manzana, corriendo los 42 kilómetros, 195 metros.
Evia va para allá, ¿no?
Evia se va. Evia debuta, además. Sí, sí, sí. Todos con Evia. todos somos Sevilla. Así que hoy vamos a hablar con Chema Martínez, en kilómetro 42, y atención, con un abulense de 80 años que se va para allá a correrlo. Pero tranquilidad, que nos da mil vueltas a todos. Tiene 80 años, comenzó a correr con 67 y lleva 15 maratones.
Qué bueno.
15 maratones en todo el mundo. Un espectáculo. Se llama Costa y es muy conocido en el mundo del running. Y además de todo esto, tenemos que irnos a La Coruña, donde acaba de terminar el último partido de la jornada.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, está Corrochano, al que ya han escuchado, está Melchor Ruiz con la información del Real Madrid, está Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y está Dani Senabre, hola Dani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Algunos os he chafado la noche de Halloween o estáis aquí encantados?
Halloween, en... Halloween en la COPE, está bien, hombre.
Halloween en la COPE.
Tiempo sí. De Halloween.
Sí, sí, sí. ¿Tú, Mónica, eres de Halloween o no?
No me gusta nada esta fiesta, pero
bueno,
vamos.
Es que tú con lo gruñona que eres, ya
ves. ¿No? Bien.
No, no, es que vamos, ya te lo digo yo.
Pues, no, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa, Juanma? Que con la de fantasmas que hay, ¿por qué la gente se fija justo en salir hoy de fantasmas? Si está el mundo lleno sí. De fantasmas todos los días.
Hay gente que con echarse un poco de colorete ya está disfrazado, vamos.
He visto una muy buena, que es brutal, que Burger King ha puesto como símbolo de Halloween una sábana encima de su logo y ha puesto McDonald's. Como si fuera un fantasma. Pues, tremendo,
serio?
¿Eh? Sí, sí, sí.
¿Dónde ha hecho eso?
En Estados Unidos.
Ah, pero vale, bueno. Vale. Pues mira, yo me acabo de cruzar aquí en la calle, cerca de la Puerta de Alcalá, con uno que iba disfrazado de la Naranja Mecánica. Iba miedo, clavado. ¿No? Pero grande. Lo mejor es que tenía la misma cara de loco que el de la Naranja Mecánica. Con lo cual, me he quedado mirando para él y él se ha quedado mirando para mí. No sé si es que me ha conocido o lo que sea.
¿Ha salido corriendo?
Y me ha acojonado un poco, ¿eh?
No te creas blanco, que
me
ha hecho botas, mucha gracia. Y
los ojos pintados, ¿eh?
Sí,
bastón, sí, sí, sí. ¿Llevaba bastón?
Sí,
¿no?
Sí, bastón llevaba. Era vale, tal joder, cual.
Grande, grande. Gran,
la gente da miedo, cuidado.
Bueno, enseguida estamos en Riazor. Pero antes, hola, Manaclocha.
Hola, hola.
Vamos con el resumen de la jornada de la Liga Santander.
Sobre todo, dos datos importantes de esta jornada que conciernen a los equipos que han jugado esta noche, a Depor y Valencia, porque el Depor lleva 7 goles, que es su peor cifra goleadora en la décima jornada desde la temporada 1991-1992, y el Valencia también un dato poco esperanzador, no gana 3 partidos de liga consecutivos como visitante desde el año 2013, allí cuando estaba de entrenador el Chingurri Valverde.
Muy bien, pues yo os cuento que la cuenta 1-2-3 Pymes del Santander, cumpliendo sus condiciones, te da hasta un 3% de bonificación de los pagos de nóminas, impuestos y suministros de tu negocio, como en el agua, el gas o la electricidad. Además, te ofrece condiciones preferentes de financiación y TPVs. Y, por supuesto, para clientes nuevos y también para los de siempre. Consulta en www.bancosantander.es. Cuenta 1-2-3 Pymes, la Liga Santander, la Liga al rojo vivo. Con esto arrancamos el programa con todos los comentaristas y con La Coruña. Vámonos hasta allí, hasta Riazor, donde está Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas, hombre.
Muy buenas, ¿qué tal?
Yo estupendamente.
1-1, ha sido buen partido, ¿eh?
Ha sido buen partido porque el Depor ha sufrido por momentos y ha hecho su mejor fútbol en lo que va de temporada. Y tengo por aquí al míster, a Gaizka Garitano, que ha dicho esta semana que ha sido su peor semana al frente del Depor. Hoy, por fin, el Depor ha jugado buen fútbol. Mister, muy buenas, hombre, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Te marchas con esa sensación, imagino yo, agridulce, ¿no? Por un lado dices, coño, hemos jugado bien, por fin hemos jugado bien. Hemos tenido enfrente un gran equipo y hemos jugado bien al fútbol. Y por otro lado, sí, sí, pero un punto.
Bueno, el último día que jugamos en casa creo que también jugamos muy bien.
¿El Sporting?
Sí, yo creo que también. Lo único que...
A mí me gusta más hoy, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo por el rival que tenemos enfrente, que tenemos un muy buen rival, ¿no? Uno de los mejores de la liga. Y pues sí, bueno, al final nos vamos con buenas sensaciones, pero nos sumamos de 3-3 y bueno, vamos a quedarnos con el partido que hemos hecho y seguir mirando hacia el sábado, que es un partido importantísimo.
¿A quién le tienes, Juanma?
Hola, Gaizka, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, evidentemente la peor semana después de la derrota en Vigo, pero ¿por qué? ¿En qué cómo te ha afectado la semana? ¿Por qué ha sido la peor semana?
No, hombre, para el aficionado también. Perder en el derbi 4-1 es un mazazo terrible, ¿no? Todos sabíamos que ahí había más que tres puntos y ha sido una semana difícil. Cuando vienes de perder contra el Celta, todos sabemos que no son días fáciles para nadie. Y bueno, necesitábamos un buen partido y ganar. Hemos hecho lo primero, pero no lo segundo. Y bueno, por lo menos para la autoestima está bien. Sumamos un punto ante un rival difícil y pensar ahora ya de sumar de tres en tres.
Cuando uno pierde como perdió en Balaídos, evita salir más a la calle en La Coruña para no escuchar lo que te puede decir la gente, para no meterse en historias, para no discutir, para no dar explicaciones, o haces vida normal.
Bueno, no sé, yo soy normalmente paso el día en Abegondo trabajando y luego suelo ir a casa, no soy tampoco mucho de salir a la calle, pero bueno, yo no tengo que esconderme de nadie, soy el entrenador de un equipo de fútbol.
Sí, no te lo digo en plan de ya, que te escondas, te digo porque a lo mejor tú te sientes más cómodo, pues eso, en Abegondo trabajando y...
Pues sí, hombre, es de esas semanas que tampoco te apetece salir porque estás jodido, estás jodido como está la gente de perder allí y bueno, ha sido una semana difícil para todos.
Hoy ha dicho Liaño en la retransmisión del partido en la COPE que probablemente la primera parte ha habido media hora que sea lo mejor que se le ha visto al Depor esta temporada.
Bueno, puede ser. Yo creo que en casa hemos tenido buenos momentos, pero igual hoy la entidad del rival que teníamos enfrente hace también que tenga más valor lo que hemos hecho, ¿no? Y bueno, el equipo está mejorando. Sí es verdad que habíamos, los dos últimos partidos fuera de casa, habíamos perdido esa progresión que llevábamos hasta el día del Sporting y bueno, ahora la hemos retomado y yo creo que de buena manera y ahora lo que hay que hacer es fuera de casa, pues intentar estar mejor, ¿no? Yo creo que en casa estamos dando buenos momentos y fuera necesitamos que se parezca el equipo más a lo que hace en casa.
Oye, se suele decir que a los amigos se le ve en las malas situaciones. Tú esta semana has estado como has estado. ¿El club ha estado contigo? ¿Has sentido el respaldo del club?
Sí, por supuesto que sí. A ver, cuando eres entrenador y pierdes y tal, pues ya sabes que al final estás cuestionado. Aquí y en todos los sitios del mundo, ¿no? Y aquí, mira, si hay algo aquí es... Y no lo digo por hoy, la afición ha tenido un comportamiento terrible. Venimos de perder 4-1 el derbi y desde el minuto 1 han estado apretando y eso no pasa en todos los campos de España. Y yo eso lo valoro mucho y no lo digo de cara a la galería, sino porque lo siento. Y si ya tiene otra cosa buena aquí es también la junta directiva, el presi. Son gente, yo creo que pase lo que pase de aquí en adelante conmigo, son gente de palabra, gente legal y en ese aspecto estoy contento.
¿Te fastidia mucho jugar los lunes?
Me da igual, cuando nos pongan. Pero sí es verdad que yo prefiero jugar antes porque deja.
Que se pasas... te hace un poco eterno todo, ¿no? Sí. Empiezas a ver los partidos. Yo estoy pensando en el entrenador que tiene que jugar el lunes y ya empiezas el sábado. A lo mejor habrás visto el Sporting Sevilla, que fue el partido del sábado a la 1:00 p.m. Y estás el sábado, el domingo y hasta el lunes por la noche, ¿no te lo quitas de delante?
Sí, te da tiempo a ver los 9 partidos prácticamente de liga, pero...
Es lo que quiere Tebas, sí, que lo ves todos.
Sobre todo, lo peor es cuando pierdes, que se da... Nosotros venimos de perder en Vigo, creo que han pasado 8 días, y han sido 8 días largos, ¿no? Y cuando pierdes, lo que quieres es jugar cuanto antes, al de 2 o 3 días o al día siguiente.
Escucha, y además, Juanma, es que al Depor le tocan los mejores horarios del planeta. Lunes, 9:45, luego sábado a la 1, sábado a la 1, sábado a la 1, luego lunes, 9:45. Coño, Tebas, blanqueazul no es...
Cuando juegues un domingo a las 5 como antes vas a... Vamos.
Bueno, voy a tener un orgasmo. Te lo digo en serio, chicos, es que no es normal. O sea, es que el Depor en ese sentido está absolutamente maltratado. Ya,
hay muchos.
Por cierto, hay dos aspectos muy importantes. Uno, la falta de gol, porque este equipo es como si saliese de una topera, ¿sabes? De repente ve una portería de hockey y chutan con un balón de playa. Es muy difícil que este equipo haga gol, le cuesta una barbaridad.
Sí, somos de los que más tiran de la liga. Estamos el sexto, el que más tira.
Hay que meter, ¿eh?
El equipo llega, ¿no? Quizás los dos últimos partidos fuera de casa no, pero lo demás, los otros 7-8 que hemos jugado, sí, y bueno, insistimos mucho, tiramos mucho, área pisamos mucho, pero yo creo que ya llegará, la gente de arriba yo creo que nos tiene que hacer goles, ya llegará.
Oye, déjame decir sí. La última por mi parte, lo del Turco, es que hoy ha hecho un partido fantástico, es cierto que me puedes decir también la pierde cuando nos mete el Valencia, allí en la esquinita por ponerse a regatear a Parejo, ha hecho un partido sensacional, ha habido mucha movida, mucha polémica con lo del Turco, yo quiero dejar una cosa clara, porque lo he dicho a través de la programación local también y quiero que el míster me lo confirme. El Turco no es un futbolista polémico, no es un futbolista que llegue mamado a los entrenamientos, no es un tío que tire la camiseta ni que llegue dando tumbos. O sea, fue una decisión técnica en el partido de Balaídos porque no te gustó un entrenamiento que hizo. ¿Verdad o mentira?
Bueno, no voy a entrar en eso. No,
bueno, pero ¿es así o no?
No es así.
¿Más o menos?
Más o menos, pero no vale. Es así. Pero que no es un futbolista polémico y que es un buen chaval también, pero bueno. Yo también soy buen chaval y a veces me equivoco y él también se equivoca a veces. Y
claro.
Entonces uno está para poner un poquito de orden también. Te llames como te llames y el grupo tiene unas normas y ahí esas hay que respetarlas, te llames como te llames.
Sí, yo lo decía más que nada para aclarar que el tío no era un delincuente, ¿sabes? O sea, que no es Buffalo Bill.
Todo lo contrario.
Bueno, Juanma, tú sigues, ¿eh?
Nada. Mister, ¿ahora qué hace? ¿Se va a cenar o ya ha cenado?
Pues no, estoy todavía aquí en Riazor. Pero bueno, después de los partidos al final tampoco tienes mucha hambre.
Vale.
Oye, ha comentado algo Titón del Golf Fantasma, perdón, que me...
Ah, no sé, me dicen, yo no, desde el banquillo no se ve nada, pero dicen que sí ha sido gol,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que se ha entrado, bueno. Ha entrado. Yo creo que en la retransmisión se ve que ha entrado. Mister, pues le dejamos descansar. Muchas gracias por atendernos.
Muy bien, pues nada. Gracias a vosotros.
Un abrazo, Gasca. Gaisca Garitano, el entrenador del Deportivo de La Coruña, y Germán Dobarro, en directo desde Riazor. Gracias, Germán.
Oye, que es un placer. Y además hay que agradecerle a este tío, ¿sabes? Son las 12:10, el partido acaba hace una hora, y aquí está, dando la cara, porque ha sido una semana complicada. Escucha, quiero que Torrente, porque está la criatura aquí a mi lado haciendo guardia, que nos diga algo del Valencia, Pepe, que has estado ahí.
Hombre, claro.
Nada, simplemente, por ejemplo, Rodrigo Moreno dijo que el empate consideraba que era justo, que era un buen punto para ellos, y Prandelli, que está intentando reconquistar o reconstruir al equipo a través de tener más la posesión de la pelota, pero que irá poco a poco porque prácticamente está recién aterrizado en la capital del Turia.
Oye, y ya para cerrar, me manda un colega un mensaje y me pone, abundando en lo que estabais comentando antes, España es el país del Halloween porque está lleno de brujas y de fantasmas.
Sí, por eso te digo que algunos como echarse un poco colorete y ya está.
Sí, yo por ejemplo.
Ya tienen lo tienen todo resuelto. Hasta luego a los dos, Pepe y Germán. Un abrazo.
Chao.
Cerramos líneas con Riazor, donde ha empatado el Deportivo de La Coruña y el Valencia. 1-1, partido entretenido para cerrar la décima jornada. Y mañana tenemos partidazo. Tenemos programa, partidazo, y tenemos partidazo a las 9:15. En Manchester juega el City contra el Fútbol Club Barcelona. Allí está el equipo de COPE, ya en Manchester, con Susana Guas, con Silvia Ortiz y con Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Un año de Getafe. Halloween.
Sí, es verdad. Cuando la lió el Barça en Getafe.
Es un caso sin resolver, ¿eh?
Sí.
No se sabe muy
no
bien.
Mañana no se disfrazan, ¿no? Supongo.
Todavía hay huellas ahí en el historia del...
Hay sangre.
¿Eh? Hoy no están en Manchester ni Piqué ni Dani Alves.
¿Qué tal está Manchester? Hace mucho frío porque he visto el entrenamiento del Barça y estaban súper abrigados.
Bueno, más que frío, he estado en el entrenamiento, Silvia. La verdad es que lo que hay es... humedad ahora mismo en la ciudad de Manchester,
Silvia, adelante con la humedad.
¿Hola?
Sí, Silvia, ¿confirmas que hay humedad en Manchester?
Niebla, 8 grados de temperatura. Lo malo va a ser mañana, que a la hora del partido 4 o 3 grados. Va a bajar la temperatura todavía más. Nos vamos a congelar, vamos.
Sí, y yo tengo la sensación de que estáis congelados ya, no sé, es una conexión un poco rara. Oliveros, ¿qué ha dicho Luis
Halloween,
Enrique?
Halloween.
Sí, es Halloween. ¿Qué ha dicho Luis Enrique en sala de prensa, Oli?
Bueno, Luis Enrique ha dicho que naturalmente quieren ser primeros de grupo. El Barça ahora mismo, recordamos que tiene 9 puntos, el City que para ellos es una final, se juega en el pasar o no prácticamente a los octavos de final de esta Liga de Campeones, tiene 4 puntos, 3 el Borussia, y por lo tanto, decía Luis Enrique que queremos ser primeros de grupo, ganar por lo tanto mañana si es posible frente al equipo de Guardiola. No sabe, o por lo menos públicamente no ha dicho, quién sustituirá a Andrés Iniesta, el resto yo creo que será el equipo de gala, con las ausencias que se han quedado en Barcelona. Seguramente uno apostaría, yo apostaría por ejemplo por Rafinha, y sobre todo Luis Enrique ha sido tal cual cuando se le ha preguntado precisamente por las polémicas últimas de Neymar en Valencia, la botella, y sobre todo ese rifirrafe, ese enfrentamiento del otro día con Rubén Bezo en el campo y también en el túnel de vestuarios.
Se habla de Neymar, de su fútbol, de su buen fútbol, pero es verdad que las últimas semanas se ha hablado de temas polémicos, lo de Mestalla, este pasado fin de semana tuvo el rifirrafe con Bezo. ¿A qué lo atribuyes todo esto? ¿A que él vive el fútbol con mucha pasión, intensidad, o que realmente le están buscando las cosquillas desde la grada, los propios rivales?
Qué aburrimiento tuve de pregunta, lo siento. Me interesa el partido de Champions de mañana, mis jugadores están al máximo nivel y el resto, la verdad es que este tipo de preguntas no tienen sentido.
No tiene sentido la pregunta, y además mientras estaban haciéndole la pregunta le estaba echándose un vaso de agua, como el que está allí y te está preguntando, no miraba ni tan siquiera al periodista Luis Enrique. ¿Qué ha dicho Ivan Rakitic de Guardiola? Silvia.
Te iba a decir que yo creo que lo de abrir la botella mientras le están haciendo la pregunta era un consejo del psicólogo. Respira antes de contestar porque esta pregunta no me gusta.
Sí, pues puede ser.
Yo creo que iba por ahí el tema. Sí, sí. Ivan Rakitic es el que tiene el puesto seguro ahí en el centro del campo junto a Busquets y le han preguntado por Guardiola y nos ha sorprendido porque ha dicho que le gustaría que le entrenase Guardiola, que si no le invita a un cafelito. Y ha explicado por qué él lleva el dorsal 4, que era el que llevaba Guardiola en el Barça.
Ojalá, y si no es eso, por lo menos tomar un café. Yo encantado, la verdad. Yo cuando digo, cogí también el número 4, sinceramente por él. Uno de los mejores del mundo, todo lo que ha dado, y sobre todo también lo que te cuentan tus compañeros. Es impresionante, le deseo toda la suerte del mundo, menos mañana, pero sí sería un, bueno, sería un placer, un orgullo poder trabajar con él, y si no, pues invito yo un cortado.
Eso es, que se tome un cortado Rakitic con Guardiola. Gracias, Oli. Gracias, Silvia. Estaba por ahí Susana Guas. El partido lo da mañana Antena 3 Televisión, a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Como siempre que hay un partido en Antena 3, pues la tele que da el partido suele tener en directo el día antes a los entrenadores.
La flash interview, ¿no?
Sí, lo que se llama la flash interview. Así que habrá hablado Susana hoy con Luis Enrique y con Guardiola. Es una afortunada. Hola, Susana.
¡Ay, qué afortunada, Juanma!
¿Sí? ¿Has estado con los dos?
Se acabó el chollo.
¿Qué me dices?
Pues mira, sí. Según el Barça, los jugadores y el entrenador están muy sobreexpuestos a los medios de comunicación, así que ya no tendremos más entrevistas en la previa. Ellos se van a limitar a hablar a las televisiones con las que tienen obligación, en este caso la inglesa BP y la española TV3. En su día se pactó que TV3 sería la televisión principal del Barça y A3 Media del Madrid, Atleti, del Sevilla, vamos, del resto de los equipos españoles que estén en la Champions, ¿no? Pero sobre exposiciones, para que os hagáis una idea, una rueda de prensa para todo el mundo, TV3 y 4 preguntas mías. Así que debo ser pesadísima, porque si no, no lo entiendo, ¿no? Sorprende que un año y medio después decidan que están muy sobreexpuestos, que es la palabra, y se carguen las entrevistas en la previa que hemos tenido siempre. Y ellos encantados, ¿no? Porque al final solo con TV3 pues evitan las preguntas incómodas, que es lo que quieren.
Espera, que me interesa el tema, ahora me cuenta. Espera, que me vas a contar más.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo.
Estar informado.
Este jueves Ángel Expósito nos invita a vivir la tarde desde el Museo del Vino Pagos del Rey en Morales de Toro, Zamora, de la mano de Bajoz, líder de la denominación de origen Toro. Tierra extraordinaria en cultura e historia y cuna de un referente como Bajoz, lo mejor de Toro. Recuerda este jueves 3 desde el Museo del Vino Pagos del Rey. Bajoz, patrocinador oficial de las Edades del Hombre.
Circular a una velocidad adecuada podría evitar casi una cuarta parte de los muertos en accidentes de tráfico. La velocidad excesiva está presente en un 22% de los accidentes mortales de carretera.
¿A que no has entendido casi nada? Normal. La velocidad hace que se te escapen muchas cosas, como un obstáculo en la carretera, una señal de curva peligrosa, una retención repentina o un niño cruzando la calzada. Al volante respeta siempre los límites, porque el exceso de velocidad cada día es más difícil de entender. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bienvenido a la tienda de vidas nuevas. ¿Qué vida anda buscando?
Hola, me gustaría explorador en África.
Buena elección, aunque también puedo ofrecerle degustador de vinos a lo largo de los 5 continentes.
Uf, eso estaría bien.
O esta otra.
Espere, esa, quiero esa. ¿Cuándo puedo venir a recogerla?
Venga a verme el 11 del 11.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 1000 euros al comprar un Seat seminuevo con un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Ahora ya lo sabes.
El acelerador de Sveltauto, la forma más rápida de conseguir tu Seat seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. DAE 10,43%. Ven a tu concesionario Seat o consulta condiciones en dasveltauto.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen. Mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Único, diferente. Volumen. Joaquín Costa 51.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920 20 11. Mira qué tranquilo está.
Nos preocupan aquellos que, quizá muy cerca de nosotros, necesitan ayuda en sus problemas y dificultades. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Dónde acudir con la certeza de que son casos reales y que les llegará esa ayuda? Cáritas Madrid publicará en la prensa el próximo domingo, día 6, su hoja de caridad. Casos reales que requieren una respuesta urgente. Léela, por favor, porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Dicen que la ciudad es una selva, pero es peor. Hay más tiburones en la bolsa que en el mar y más llenas en una oficina que en el Serengeti. ¿Te vas a quedar en casa o les vas a plantar cara? Range Rover Evoque, tu ayuda en la selva urbana. Desde 31.390 euros. Oferta válida hasta el 31 de octubre o hasta fin de unidades. Financiado con FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor. Calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, el partidazo de la cadena COPE, con ustedes desde las 11:30 en esta noche víspera de fiesta en pleno puente, acompañándoles. Les hemos contado que ha empatado el Valencia en La Coruña, 1-1 en Riazor con el Depor. Hemos estado en Manchester, hemos escuchado a Guardiola, Luis Enrique, a Iván Rakitic, hemos hablado con el entrenador del Depor, con Gaizka Garitano. Estamos con Corrochano, Marchante, Elías, Dani Senabre, Melchor, Antonito Ruiz.
¿Qué? Hola, ¿qué tal?
Antonio Ruiz también está aquí, que ya se suma. No, perdón. Y está Fouto leyendo mensajes de los oyentes.
Es decir, que...
Hay oyentes.
Hay oyentes, sí. Ha preguntado tú, Juanma, si había. Y si hay gente, porque no le gusta Halloween a mucha gente. Mira, está, por ejemplo, José Antonio Lorca. Esta noche somos...
Un abrazo, José Antonio, muchas gracias.
Esta noche somos tres en la cama.
O sea, la gracias uno por uno, venga.
Esta noche somos tres en la misma cama. Servidor, la parienta y el killer Chema de fondo, no penséis mal. Está Ingo, arroba Indigolarra. Tranquilo, Juanma, yo estoy aquí y me da que va a ser un partidazo de miedo, el partidazo de mañana del Barça. Está Charlie Batistuta, aquí estamos la gente normal, Juanma.
Sí.
Está Juanlu Campos Durán, algunos no fallamos, Juanma, así que hacer buen programa como siempre.
Eso es.
Está Luismi Anguas, claro que hay gente al otro lado de la radio, para algunos no es festivo mañana. Nos gustaría, por cierto, que nos dijeran en qué trabajan mañana, pues yo pensaba que solamente trabajaban los...
No, hombre, y tú vas al restaurante,
y...
sí, hombre, claro.
Y la
policía no trabaja, y la Guardia Civil, y los que están en los peajes en la carretera mañana...
Todo y las gasolineras, ¿no?
Los futbolistas. Médicos.
Los futbolistas sí, trabajan, sí, pobre gente.
Bueno, porque nos lo digan por ahí, porque no han salido esta noche.
Eso es.
¿Dónde mejor que con ustedes? Ana Martínez, muchas gracias, Ana. Muy bien, Ana, por cierto. Antonio.
Sí.
No me gusta el carnaval, no me gusta el carnaval, imagínate la chorrada americana, aquí tienes un oyente más.
Bueno, venga,
muchas gracias, Alberto.
Vas a darlos todos, venga.
Más que nunca.
Pero es que hay muchos, ¿eh?
Ya, bueno, yo sigo.
Bueno, venga, sigo luego dando.
No, luego
dando. Hasta el de Ingo, yo tengo aquí el de su primo, Pip Ingo.
Bueno, estaba contando Susana Guas que se le ha acabado, que el Barça ha dicho que no da entrevistas para Antena 3 antes de los partidos. ¿Y después de los partidos te van a atender Guardiola y Luis Enrique o no?
Bueno, el Barça dirá, yo iré a mi posición como siempre y a ver qué me encuentro, ¿no? Dependerá de los sobreexpuestos que se sientan. Aún no tienen obligación de ponértelo, pero bueno, yo siempre he podido hablar con Luis Enrique y mínimo dos jugadores. Parece que no va a ser así ya, pero bueno, mañana te lo cuento cuando empiece el partidazo, que por cierto, Guardiola es lo mismo, que al final están cortados por el mismo patrón. Habla con las dos televisiones obligatorias y punto. Y ya lo hizo, por cierto, con TV3 cuando estuve en Múnich en abril con el Atleti en la semifinal. Estaba el narrador del partido esperándole de TV3 para hacerle unas preguntas y no le tendió ni antes ni después, así que bueno, todo es de una amabilidad tremenda, ¿no?
De hecho, el que empezó esto, bueno, teóricamente lo empezó Van Gaal, pero el que dio el paso más bunkerizador de la relación del Barça y la prensa en Barcelona fue Guardiola, o sea que es normal que en el City haga lo mismo.
Dani, quería preguntarle a Susana si sabe o se acuerda cuánto paga A3 Media por la Champions.
Es que ¿sabes qué pasa? Que en el caso del Barça es distinto, porque al
pero
principio...
Pero por el paquete de la Champions, ¿cuánto paga A3 Media?
40 kilos, ¿puede ser por temporada? No sé,
No sé, o sea, te engañaría con la cifra. Pues que esto no tiene nada que ver, porque al principio, cuando se pacta con TV3 por la Champions, ellos quedan como host, que es la televisión que da el partido...
Televisión principal, digamos, sí. Televisión principal es TV3 y digamos que compartiría los derechos con Antena 3.
Él es la principal con el Barça... Sí. Y nosotros lo somos con el resto de equipos españoles.
Vale, vale.
¿Vale? Entonces, el Barça se acoge a un reglamento que no se han parado en un año y medio.
Claro.
Y ahora han visto el reglamento, lo han querido volver a mirar y remirar para ver cómo nos podían limpiar, porque esta es mi sensación, que te han limpiado. Luego veremos también mañana, ¿no? Mañana después del partido. Si mañana después del partido habla Luis Enrique y al menos un jugador, oye, pues ya te das con un canto en los dientes. Lo que sorprende es que durante un año y medio no haya habido ningún problema. Sí. En la jornada contra el Celtic hace un mes tampoco, y ahora de repente yo llego ayer a Manchester tan tranquila para hacer mis cuatro entrevistas y me he pegado un paseo por el centro que no veas, porque claro, me he quedado sin nada.
35 kilos paga. 35.
Iba a poner la cifra encima de la mesa para que la gente diga que no, que das el partido y algo más, ¿no?
Sí, evidentemente. Bueno, es que eso es lo que te vende la UEFA.
Das el partido y algo más.
Pero bueno.
O sea, que
son 5 millones de euros. La moraleja es, han leído la letra pequeña por algo. Y ese algo es que...
Molestas mucho tú,
Susana. Que hay algo que no les gusta en las entrevistas de Susana o en la programación de A3Media.
Soy muy pesada, debe ser muy pesada, porque cuatro preguntas mías más, imagínate.
Pues te digo una cosa, yo creo que no va por ti, pero bueno.
Todo lo que se puedan ahorrar se lo van a ahorrar. No tiene, bueno, no, claro, no estoy dentro del Barça, pero no tiene pinta de que sea ninguna cuestión personal con nadie. Simplemente es que tampoco quiero ser ahora, no quiero hundir más a Susana y a todos, pero estamos más cerca del día en que todo lo hagan por su Periscope, su Twitter, su Snapchat y se acabe esto.
Somos conscientes.
Sobre todo es evitar las preguntas incómodas, porque las que has escuchado de Luis Enrique, de Neymar, se la hace mi compañero de la Sexta Deportes, Josep Soldado, que es una pregunta de actualidad. O sea, Neymar está en el ojo del huracán durante toda la semana pasada por provocador. ¿Pero por qué lo es? ¿Porque el chico es así? ¿Porque ha tenido un mal día? No sé, que se explique el entrenador.
Una cosa,
él no quieren, le prefieren las preguntas de TV3, efectivamente.
Susana, pues nosotros vamos a empezar a meter al de TV3 aquí en el partidazo. Porque pues como nada. Es el que habla con ellos, nosotros te habíamos fichado porque eras la que ibas a hablar con los entrenadores. Ahora, si no hablas, pues nada.
Oye, ¿vale? poco jugo vas a sacar, hasta luego.
Vale, un beso.
Toma.
Otro a todos.
Dime, Mónica.
Oye, en la Liga pasa lo mismo, ¿eh? Yo no sé, quiero recordaros que la Liga de Fútbol Profesional ha hecho un reglamento específico esta temporada para regular esto, las entrevistas post y prepartido, abajo, en palco, etcétera, inspirado precisamente
en la UEFA,
en el reglamento Champions. Es que lo tengo aquí delante. La Liga entrevistará al primer entrenador o otro miembro del cuerpo técnico de ambos equipos a su llegada al estadio, y eso, por ejemplo, este domingo ya no pasó, porque ya el Barça puso a Robert Fernández abajo.
Sí, sí, sí.
Ni primero ni segundo entrenador. Han pasado 10 jornadas.
Sí, sí, bueno, que
la cosa al final es que se copian unos a otros.
Sí, la cosa está como está, esto se está poniendo muy, muy difícil. ¿Algo que decir, Elías?
Hombre, entiendo que esto del Barça últimamente, con sus relaciones con la Liga en este momento, pues yo creo que debe formar parte también de la manera de cómo se está gestionando todo y digamos una protesta de otra manera, ¿no? Donde sí. Más le duele a la Liga también.
A mí me sorprendería que fuera así, pero si es realmente así, es de no entender nada, porque a quien perjudican no es a Tebas o a la Liga, no atendiendo a Mónica o a Susana, es al seguidor del Barça y al espectador del Plus o de Antena 3 o de lo que sea, que quiere también saber qué piensa su entrenador, ¿no?
Sí, señor. En Inglaterra está John Carlin. Hola, John, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tal? ¿Cómo ves el partido de mañana?
Pues creo que el Barça no debería confiarse por el resultado en el Camp Nou. Por varios motivos, uno de ellos que tuvo un poco de suerte el Barça, en el sentido de que cometieron errores infantiles, como recordamos, para tres de los goles, y se supone que eso no se va a repetir con mucha frecuencia. Segundo, claro, no están ni Piqué, ni Alba, ni Iniesta. Y tercero, que aquí el City se juega la vida, o casi.
Muchísimo.
Entonces, si pierden esto, entonces sus posibilidades de pasar a la segunda ronda de la Champions, bueno, se diluye, ¿no? Se descomplica muchísimo el asunto.
Incluso con el empate, Barça, con el empate se le complica, ¿eh?
Sí, bueno, con el empate, bueno, tienen un par de partidos contra el Borussia Mönchengladbach, creo, si no me equivoco, y quizá, no sé, con una victoria ahí pueden pasar. Pero bueno, el hecho es que esto es casi vida o muerte para el City, y para el Barça es casi un trámite, o sea, si lo pierden igual casi seguro que quedan primeros en el grupo, con lo cual bueno, y están ya más motivados. Del City ganaron 4-0 el fin de semana. Agüero no había estado jugando muy bien, creo que ese partido en el que Argentina perdió en casa contra Paraguay, si os acordáis, hace un par de semanas, en el que falló un penalti, creo que le afectó a la moral, pero el fin de semana Agüero marcó dos goles, uno de ellos un golazo, no sé si lo visteis por televisión.
Golazo, el segundo.
Sí, el segundo fue un súper golazo. Y creo que va a ser un partido complicado para el Barça, o sea, bastante más que el que primero. Va a ser un partido muy, muy bonito, muy emocionante, y podremos una vez más intentar medir la progresión del City bajo Guardiola, que ha sido significativa desde la temporada pasada.
Hombre, hay algo, y es que parece que Guardiola ha aprendido de su error en el Camp Nou, ¿no? O sea, o que al menos ha admitido ese error de manera pública cuando le preguntaban, ¿va a jugar Agüero? Creo que sí, creo que va a jugar Agüero, decía en la sala de prensa.
No, no, bueno, seguro, segurísimo que juega Agüero mañana, eso no tengamos la más mínima duda. Pero como te digo, fueron tres errores absolutamente absurdos de cuatro de los goles del Barça, de los cuatro goles del Barça, y difícil que eso se repita, que den estos regalos a Messi en bandeja de vuelta. Así que va a ser un partido súper emocionante y bueno, y el City es un equipo con progresión. Está claro que todavía lo está ahí amoldando Guardiola, pero creo que el City tiene un gran futuro. La afición está súper emocionada. Corean el nombre de Guardiola en el estadio. Y bueno, va a ser muy interesante. En general, yo veo más frescura en la Premier que en la Liga Española,
sí,
este año.
Y
me sorprende decirlo, pero por primera vez en muchos años, en más de una década, encuentro que me interesa más la Premier que la Liga Española.
¿Por qué? ¿Porque ves peores partidos en España ahora mismo?
No es una cuestión de peores partidos. O sea, el Barça y el Madrid están en un nivel por encima de cualquier equipo inglés, pero aparte de lo de siempre, ¿no? Que hay más suspense, más drama, más imprevisibilidad en la liga inglesa. Aparte de eso, a mí por lo menos me estoy empezando a cansar un poco de este Madrid-Barça, esta rivalidad. Los veo como equipos que ya no tienen, no sé, la intensidad de antes. No sé, quizá me equivoque, pero el hecho de que Cristiano claramente está empezando a llegar hacia el final de su carrera, que Iniesta también, y para mí el Barça sin Iniesta es como champán sin burbujas. Y mientras tanto, o sea, veo algo cansino en los equipos grandes españoles, que es una percepción mía, pero bueno, más importante aún es el tema de que aquí en Inglaterra, en la Premier League, uno tiene una sensación de que esto va a más, y tenemos a los entrenadores más carismáticos, los mejores, a Klopp, a Guardiola, no sé si los mejores aún ahora, pero el que siempre genera mucho interés, que es Mourinho. El Chelsea está jugando muy, muy bien con Antonio Conte. El Tottenham también, y incluso el Arsenal está jugando bien. Y uno tiene esa sensación de que quizás si este año no gana un equipo inglés la Champions, la que viene es bastante posible, y que la Premier va a volver a la cumbre en un año o dos.
Esa es la sensación que tiene John Carlin desde allí. Por cierto, ¿con Mourinho qué van a hacer? Porque solución no tiene el hombre ya. O sea, quiero decir que es reincidente. No sé qué sanción se van a inventar para Mourinho.
Sí, mira, estaba pensando en Bobby Charlton, ¿no? La gran leyenda, el gran mito del fútbol inglés, que está en la junta directiva del United, que él no estaba nada a favor de que viniese Mourinho precisamente por las cosas que estamos viendo, ¿no? Que lo expulsaron durante el partido el otro día. Estas tonterías que hice la semana pasada, que su vida en la suite presidencial del Hotel 5 Estrellas es un desastre, que lo está pasando mal. Bueno, que mejor no decir esas cosas porque, claro, invita a todo tipo de reflexiones irónicas. Y ante todo, claro, si Mourinho estuviera ganando, si United estuviese jugando bien, pues entonces se le perdonan las cosas mucho más. Esa es la naturaleza del negocio. Y el United es un equipo sin identidad, sin ideas. Está claro que Mourinho está muy confuso, que no ha sabido sacar lo mejor de Pogba, está muy confuso con Juan Mata, que es un jugador que en principio no es de su estilo, pero en el partido del sábado, en el que empataron en casa 0-0 contra el muy modesto Burnley, Mata sale de capitán, no sabe cuál es su mejor once, el equipo no tiene una identidad definida, más allá de vez en cuando arañarle un empate al Liverpool jugando solo para matar el partido. Se lo ve, no sé si usé la palabra cansado sobre la Liga Española, no sé si Mourinho está cansado, pero se lo ve algo anclado en el pasado y como superado por el dinamismo y la agilidad y las ideas de sus rivales, Guardiola, Klopp. Conte, etcétera.
Incluso por su propio personaje. Por el personaje que él ha creado de sí mismo, a veces está súper sobreactuado, como el otro día ahí pidiendo disculpas con después del...
Sí, mira, lo que es interesante, Juanma, es que siempre hemos observado, ¿no? Que Mourinho tiene este problema de la tercera temporada, ¿no? Que la tercera temporada en un equipo las cosas empiezan a desmoronar.
Claro, la primera.
Y el problema es que esto ya después de apenas 3 meses de temporada, claro, ya estamos como en el síndrome tercera temporada en otros equipos, ¿no? Y yo sospecho seriamente que hay bastante descontento dentro de del vestuario del United y tiene un lío enorme. Y bueno, y ves la tabla, está a 8 puntos los líderes y hay 3 equipos líderes. Las posibilidades de que el United gane la Liga Inglesa este año se ven de repente muy remotas. O sea, tienes a 3 equipos con 23 puntos, el Chelsea con 22. El United con 15 detrás del Watford, un equipo pequeñísimo, ¿no? Y muy difícil ver cómo puede ganar el United la Liga este año, que era por lo que ficharon a Mourinho, para ganar, no para jugar bonito, para ganar, pero que fallen el City, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, tanto como para permitir que el United los alcance, muy difícil.
Muy bien, John. ¿Celebráis Halloween allí también?
Bueno, sí, supuestamente. A mí la verdad no me interesa. Yo cuando era pequeño esto no existía. Creo que tú también, seguramente.
No, aquí tampoco. Aquí es una cosa que lleva 10 años por ahí.
Es una cosa que hemos importado de Estados Unidos y yo la verdad que paso.
No, la verdad es que no te veo yo disfrazado, ¿eh? No me imagino a John Carlin disfrazado de...
No, jamás.
Jamás. Nunca. Yo tampoco odio los disfraces. Es una cosa que no puedo con
él. Sí, yo los odio también. No sé por qué. Será un defecto de...
Será porque creemos que ya tenemos bastante como estamos nosotros como para encima disfrazarnos. Un abrazo, John.
Chao. Adiós.
Un placer hablar con uno de los mejores periodistas deportivos del mundo, John Carlin. ¿Estás Salomón Rondón? Es que Salomón Rondón, os acordáis de él, ¿no? Que estuvo en el Málaga. Está
gran temporada en el Málaga.
En el West Bromwich Albion, donde también hizo su segunda temporada en el West Bromwich y jugó el otro día contra el City. Hola, Salomón.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien.
Vaya cambio, ¿eh? De allí a Málaga, como...
Total.
Joder. ¿Y cómo lo llevas?
Muy bien, la verdad que bastante bien. Bueno, antes de venir aquí estuve por Rusia, así que...
Ya, por eso tú te vino bien ir antes a Rusia, porque vas de Málaga a Rusia y ya luego de Rusia vas a Inglaterra.
Sí, la verdad que estoy bastante contento, bastante adaptado, así que...
Sí, te va bien, tienes buenos números, ¿eh? Llevas 3 goles esta temporada ya, ¿no?
Sí, aquí estamos en esta liga tan competitiva tratando de hacer lo mejor que se puede.
Oye, el otro día os dio un repasito el City y, no sé, supongo que les habrás visto mucho mejor de lo que vimos al City en el partido de ida en el Camp Nou, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno,
Hola, Salomón. Es que es Halloween, ¿eh? Salomón, ¿estás bien?
Sí.
Es que se te corta la llamada. Es que como es Halloween, tengo miedo que alguien entre en casa y te pegue un susto o cualquier cosa. ¿Estás bien? ¿Tú estás bien, verdad?
No, yo estoy muy bien.
Vale. Es solo el teléfono. Vale. Estabas contándonos que el otro día jugaste contra ellos y que les viste muy bien.
Sí, la verdad es que lo vi bastante bien. Para mí es un secreto que es un equipo top de la liga. Es un equipo que hace las cosas bastante bien, que tiene jugadores muy, muy buenos, así que nada, el resultado fue, creo que, bastante justo.
Y Agüero, cuando está enchufado, el otro día hizo un partidazo contra vosotros, ¿eh? Es que metió 2 y luego el pase que le mete, ¿a quién se lo mete? A Gundogan, me parece.
A Gundogan, sí.
Espectacular, ¿eh?
Sí, es correcto. Tienen una sincronía y juegan, la verdad, que de memoria, así que cuando tratas de enfrentarte a un equipo donde quieres cerrar los espacios, quieres tratar de hacerlo sentir lo más incómodo posible, al final sacan con algún destello de calidad y te complican y te voltean el partido.
Porque allí, los jugadores que estáis ahí en la Premier, ¿quién creéis que es el gran favorito para ganar el título? ¿El City, el Chelsea, el Arsenal? ¿A quién le ponéis como favorito número 1?
Bueno, sinceramente es bastante complicado, más que nada por lo parejo de la liga en este momento, ¿no? Los que están arriba están muy, muy igualados en puntos. Sinceramente, esta liga también es muy complicada en el sentido de que cualquier equipo en cualquier estadio, sea local, visitante, pues te puede complicar un resultado, te puede complicar un partido, y eso es lo que hace interesante esta liga.
Muy bien, Salomón. Pues te mandamos un abrazo, un saludo desde España, desde Madrid, ¿de acuerdo?
Venga, un abrazo igual.
Un abrazo. Salomón Rondón, jugador del West Bromwich Albion. ¿Algo más que decir del encuentro? ¿Alguien tiene algo, alguna idea de lo que
estaba pensando en este partido que lo puso, sabéis, a Fernando, de lateral derecho, Guardiola, sí, que es centrocampista, y que Guardiola tiene esas cosas de, no sé si de genio, pero que hace cosas extrañas para todo el mundo, ¿no? Con Kimmich hizo muchas cosas en el Bayern, y que no sé si tiene algo preparado para mañana, sí, pero una cosa normal.
Pero no le salió tan bien, ¿eh?
No, día, es que son cosas raras.
Como no se recupera Zabaleta, tiene un problema, claramente, sí, allí.
Aquí en Barcelona se conocen como guardioladas.
Claro,
y sí, a veces el término empezó siendo admirativo y un elogio, y algunas veces acababa siendo casi bueno, peyorativo, porque a veces
de su mentor Dani vienen esas cosas, bueno, ¿te acuerdas de Lucendo y esa historia? No,
Cruyff era el padre de...
Yo creo que el partido tiene una trampa, y es pensar que el City es el del otro día, en el Camp Nou.
Y que está muy cerca de ese partido. A mí me parece que esto no le viene nada bien al City, porque la sensación...
Bueno, fíjate, yo creo que no le viene bien al Barça, porque ¿sí? Sí, porque... para mí es muy engañoso lo que pasó en el Camp Nou. El City no puede ser tan mal equipo.
Estando Messi de por medio, es que es una cosa, sí, que te tienes casi...
Ya, pero el City
casi,
no puede ser tan mal equipo. No puede ser tan mal equipo como en el Camp Nou, no, en algunos momentos.
No es tan,
¿eh?,
malo. Y seguramente si ponen al Kun, a lo mejor mejoran bastante con respecto a lo que vimos aquí. Pero es que yo
si
creo
Messi
que...
Si Messi es el del sábado, habrá partido. Si Messi, claro, es el del día del City...
Pero Dani, si tiene el Barcelona Messi, Neymar y Luis Suárez, que es que no lo tiene nadie eso. Es que bueno, casi no lo tiene
pero,
nadie.
Pero es que la ventaja que dio sin poner a Agüero, porque se habla mucho de, claro, los errores de la defensa, pero es que no jugó Agüero en el
bueno,
Camp Nou,
pero,
que Agüero
pero
es su Messi.
No puso Agüero, pero puso más centrocampistas, y hasta los errores que hubo en el partido, tuvo posibilidad.
Corro, no hay argumento posible para quitar a Agüero del
partido. Bueno. A mí lo que no me vale, Corro, es decir que Agüero es tu Messi, que es lo que dice ahora, sí, que es un jugador de leyenda en el City, que es un jugador bandera. Con Messi no se habría atrevido a sentarle.
No, es
que
así,
es así.
Es verdad.
Es que es así.
Eso es innegable. Es
bueno,
innegable.
Pero fíjate que él dice, me juego la vida, que parece un tópico, el típico comentario de tal, pero es que es verdad. O sea, al final, el City ha traído a Guardiola, o ha llevado a Guardiola para partidos como el de mañana.
Mira, Mónica, es que le pasa una cosa. El City ya ha sido semifinalista de la Champions, uh-huh, el año pasado, aunque parezca mentira. Mal semifinalista. Pero no llegar hasta ahí...
Claro.
Se va a entender como un, claro, fracaso, es
bueno,
así.
Pero es un equipo sin hacer, ¿eh? Estamos muy pronto en la temporada, lleva muy poco tiempo Guardiola, lleva 3 meses apenas, o sea, sí, en eso sí tiene razón, que este año es luz de algo como el Barça. Es verdad que el Barça tiene bajas muy importantes mañana, ¿eh?
Yo he estado en los dos últimos partidos que jugó el Barcelona allí, los dos últimos partidos de Champions, y me llevé una decepción tremenda. Es verdad que no tiene nada que ver el equipo, que ahora está Guardiola, que han pasado ya creo que 3 años del primero y 2 del segundo. Pero la sensación que tuve de aplastamiento del Barça y de una superioridad bestial.
Con
estoy
Pellegrini,
deseando...
dices, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
pero
sí,
yo, perdona, yo la peor versión que vi del City de Pellegrini fue la de la semifinal del año pasado,
claro,
con el Madrid. Bueno, pues nada, que el partido 9:15, allí en Manchester, con frío y humedad, como decían Oliveros y Silvia.
Déjame
decir
solo,
sí,
muy rápido, que John Carlin es Dios y sabe mucho, y además es inglés, o sea que no voy a contradecirlo, pero eso de que se acerca el día de que un equipo inglés va a ganar la Champions, me gustará verlo, ¿eh? Porque
a mí también, estoy totalmente
son
de acuerdo.
Muy guapos Klopp y Guardiola y lo que quieras, pero si haces una lista de los 10 mejores futbolistas del mundo, casi todos están en la Liga Española.
Tenía
todos
la sensación de que estaba hablando Carlin, que todos les admiráis muchísimo, le admiráis muchísimo, como es lógico,
ya, por eso me
pero que ninguno
yo
estaba de acuerdo,
no,
con lo que estaba diciendo.
No, es que ha dicho
ninguno
una
se ha atrevido a meterse a decirle,
no,
Carlin, no tienes razón.
No, hombre, porque estás hablando tú, pero yo hubiera entrado a degüello.
Ah, vale.
No,
la próxima vez ya sabiendo, tampoco hace falta, ¿eh?
Sobre todo,
no, hombre,
cuando
me
ha dicho...
refiero a degüello porque estaba muy en contra de lo que estaba diciendo.
Yo también.
De huello,
vale, metafóricamente. Sobre todo porque en este momento en la Liga Española pienso que con el Atlético de Madrid los últimos años precisamente se ha roto esa dicotomía Madrid-Barça.
Hay que decir,
¿no? O
sea, que en la última década han llegado 2 equipos ingleses a la final, que son el Arsenal y el Manchester United, pero se han cruzado con el Barça,
sí,
por medio.
Y vamos,
y digo, han ido para adelante, pero han llegado.
La final, la final de Londres con el United fue, vamos, un paseo del Barça, prácticamente. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quién está por ahí balbuceando?
Elías. No, que Madrid, Barça, Atlético e incluso Sevilla creo que están por encima de cualquier equipo de la Premier a día de
vale
hoy.
Y hay otra cosa, que es que la Premier está recibiendo ahora mucho más dinero que hace 2 años por ese supercontrato de televisión. Por lo tanto...
La diferencia puede ir a más.
Oye, el otro día oí...
Por lo tanto, ¿ibas a decir eso?
No, iba a decir que con ese dineral no veo yo la diferencia.
No,
entre
no, pero es que el dineral acaba de llegar,
no,
Mónica. Es
pero...
que yo creo que
no,
está
no,
en
no, no,
el...
hace un año ya, ¿eh?
Ah, por eso, sí, hace un año. Pero es que les quedan 3 años de contrato,
sí,
me
sí,
parece.
Pero, sí, pero al final, escucha, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid acaban de blindar a todas sus estrellas. O sea, esos futbolistas no se los va a llevar la Premier,
claro,
¿eh?
No,
claro que no.
No.
Digo que hoy que han bajado las audiencias de televisión del fútbol en Inglaterra.
Sí.
O sea, con el dinero que ha llegado de la televisión de BT, que es Movistar, podríamos decir aquí, un operador telefónico, han bajado las audiencias de la tele.
Vale, pero ¿sabes lo que ha subido?
¿La pasta?
No, pero... no. Ha subido el abono a la fibra óptica y a, la, y a los móviles.
Sí, que al final es lo que le interesa
el fútbol,
al operador
es un operador,
claro.
O sea, ya no, sí, o sea, entiendo, que se nos saque, que se nos quite la cabeza, vale, pero que escucha. Está preocupado Movistar con la audiencia del partidazo.
Pero yo no estoy hablando de
Movistar, quiere
de
que tú te compres.
Sí, no, porque es
el teléfono, la fibra de casa, el fijo.
Estoy de acuerdo.
El canal de televisión y el partidazo.
Estoy de acuerdo, pero que al luego final no... la audiencia de televisión sí. ha bajado sí, y será por algo.
Pero la batalla, de la Premier no es en Inglaterra, ¿eh? No, es la mundo, batalla la Premier claro. es en el mundo y la tiene y es donde la tiene.
Bueno, no me dejéis cambiar de tema, que quiero cambiar de tema, que quiero saludar a Antonio Ruiz, que mañana juega al Atlético de Madrid. Hola, Antonio, otra vez.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy
y
buenas.
Quiero que escuchéis estas declaraciones a tres media de Simeone hablando de su tridente comparado con la MSN y con la BBC.
Bueno, la única diferencia que tenemos con ellos es que los nuestros pueden entrar y salir. Los de ellos tienen el puesto asegurado siempre.
¿Qué os parece el dardo de Simeone?
Bueno, me parece muy coherente al mensaje suyo de que no tiene compromiso con nadie, ¿no?
Verdades como puños.
Evidentemente, como bien dice Daniel.
No, sí, coherente es, pero yo si me pongo a decir aquí cosas coherentes, flipáis los titulares que doy.
Algunos tenemos la sospecha de que te costaría mucho.
No, sí, sí, es verdad. Pues mira, alguna se me ocurre y sería un titular increíble.
A mí me encanta oírle, pero a ver... esto lo tienes que decir cuando tienes a Messi, a Luis Suárez y a Neymar.
Bueno, perdona, claro, él lo dice como entrenador del Atlético de Madrid. ¿Ya? Bastante lo dice que tiene la valentía, ¿no?
Sí, sí, no, sí, me encanta que lo diga y me parece estupendo.
¿Pero
porque
tú qué dices, Mónica, que no lo cree?
Por donde va Mónica, creo, es que si él tuviera a Messi, Suárez y Neymar, ¿qué haría también?
Claro, perdona, Mónica, ¿tú crees que sería exactamente igual Simeone que Luis Enrique y que Zidane con sus tridentes?
No.
Yo creo que la distancia...
¿En el Madrid y en el Barcelona?
No.
Sí.
¿Que en el Barcelona?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que no.
Yo te voy a decir por qué. Porque creo que la distancia entre la MSN y pongamos Alcácer y la BBC y pongamos Lucas Vázquez, que está muy de moda, no, o Morata.
O Morata, sí.
Sí. Es mucho más grande que entre Griezmann, Gameiro, Carrasco, Fernando Torres.
Para nada.
¿Que no?
¿Entraste Morata y Benzema ahora mismo? Perdóname, a día de hoy, Elías, no digo que no sea mejor futbolista Benzema que Morata,
no pienses el momento puntual de que se está hablando mucho de eso. En el mejor momento de la BBC, con distancia hacia sus competidores, y en el mejor momento Griezmann, Gameiro y Carrasco, con distancia a sus competidores.
Pero es que eso no es lo que está diciendo Simeone. Lo que está diciendo Simeone es que hay tres en dos equipos que son titulares.
Porque están más igualados, Elías.
No porque están más igualados.
No, porque no los quitan.
Vamos a ver. De uno en uno, que no esté el tertulión hoy. Esto es para gente educada hoy.
A Griezmann, ¿a que no le quita?
¿A Griezmann? Sí,
a Griezmann
le
ha quitado algo.
No, le quitó cuando no era el Griezmann de ahora.
Pero ahora el mensaje suyo dentro del vestuario es que si tiene que quitar a Griezmann, lo quita. Lo quita,
sí,
lo quita.
Antonio, pero yo lo que digo es.
La jota, lo
vamos
quita.
A ver.
El tema de Bulto.
No lo va a quitar.
Equivocáis el tiro.
Tú, Antonio,
el problema.
No, lo va a quitar,
no, yo te digo que lo quita. Si lo tiene que quitar, lo quita.
Porque, ¿para qué partido?
La diferencia entre los tridentes no está en los jugadores,
no,
sino en la autoridad.
No para el
Guijuelo. Está en la autoridad del entrenador. Y el Cholo ahora mismo se puede permitir el lujo de quitar a cualquiera. Porque es Dios.
Totalmente.
Le respeta.
Estoy
a todo el mundo.
Totalmente de acuerdo. 100% con Antonio Ruiz.
Sí,
no tengo ninguna duda de que Simeone,
a
Simeone no le tiembla el pulso para quitar a nadie del campo.
Simeone.
En el Atlético de Madrid no.
En el Atlético de Madrid, pero es que
las distancias son esas.
Y te digo más. Yo creo que si estuviera en el Madrid y en el Barça tampoco le temblaría el pulso.
Por
lo menos a mí me ha hecho creer eso.
El mejor entrenador del mundo, pero no ha nacido el entrenador que diga Messi, tú hoy no juegas.
Eso es otra cosa.
O sea, ¿tú crees, Juanma, que Barça-Granada con Simeone entrenador no hubieran jugado? Hubiera jugado al Cácer, por ejemplo, ¿no? Hubiera sentado
pero si ve que no funciona, puede quitar a cualquiera.
Messi estando bien juega siempre. Cuando Messi no esté bien, a lo mejor eso se discutía.
Juanma, te entiendo que Zidane y Luis Enrique no tienen la autoridad para hacer eso.
Claro, lo que estamos diciendo, que Zidane, que en el Madrid y en el Barça mandan los jugadores. Y en el Atlético manda a Simeone. Es lo que estamos diciendo, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con los jugadores y tiene que ver con la estrategia y tiene que ver no solo con eso.
Incluso con el club.
Claro, con la estrategia.
Bueno, pues hoy ese jugador, el Cholo Simeone.
Ahora me cuentas, Antonito, porque ha elogiado a Fernando Torres.
Sí, pero te voy a contar más cosas.
Sí, sí, hombre. Es muy bueno. Bien cebado.
No me lo dejes.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado. En COPE siempre estamos alerta. Y si ocurre algo, te lo contamos.
Vamos a comenzar hace aproximadamente 30 segundos la votación. Finalmente,
nos hallamos 5 no y 3 imperativos.
Exacto.
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Brey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Con el mejor análisis.
Estoy haciendo unas terceras elecciones en las que me iría bien. A ustedes luego no me dejan destacado.
La legislatura sin duda. A la gente con cintura negociadora.
En COPE,
va a beneficiar.
Cuando ocurre algo, te lo contamos.
Lo estabas esperando y ha llegado el momento de descubrirlo. Nuevo SUV Peugeot 3008 equipado con todo lo que necesitas para vivir una nueva experiencia de conducción. Navegador 3D conectado, ayudas a la conducción de última generación y el nuevo Peugeot iCockpit. Ven ya a probarlo.
Vuelve la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin con los precios más bajos del año. No esperes ni un minuto más. Ven antes del 14 de noviembre y disfruta de cientos de productos con la calidad de siempre a precios como nunca. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
Hay días y días, como los 8 días de oro del Corte Inglés. Porque solo hasta el 6 de noviembre, comprando 2 o más prendas de cashmere de moda mujer, conseguirás un 20% de descuento. Ya lo sabes, disfruta de los 8 días de oro del Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Connell Car.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Bonos convertibles? ¿Cláusula suelo? ¿Hipoteca multidivisa? ¿Preferentes? ¿Estructurados? Recupere todo su dinero sin adelantar un solo euro. Infórmese gratis en el 900-2020-43 o en ruaabogados.es. No cobramos nada si no recuperamos su dinero. Rúa Abogados, 900-2020-43.
Si alguna vez has dicho...
Me voy a Cuenca.
O si alguna vez te han dicho...
Con que te calles un minutito me haces una mujer feliz.
No te pierdas a Olivia Molina y Tamar Novas en la adaptación teatral de la película Todo es mentira. Una comedia de amor, sexo, amistad y pisto. Desde el 20 de octubre en el Teatro Fígaro. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com.
Clínica Dental Alcalá. 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
En Ocasión Plus.
Busca, compara y...
No vas a encontrar nada mejor.
Ocasión Plus. 900 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Del 14 de octubre al 7 de noviembre.
Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Damos la bienvenida al partidazo a todos aquellos oyentes que se suman después de que haya terminado el concierto de Operación Triunfo.
De la Cobra.
Sí. ¿Qué es eso de la Cobra? ¿Por qué?
No sé, es que está todo el mundo hablando de una
sí,
Cobra.
Un beso que...
La ha dado a Bisbal, ¿no?
La ha hecho la Cobra a Chenoa, ¿no?
¿Chenoa le ha hecho la Cobra a Bisbal?
No, Bisbal a Chenoa, Bisbal no, mintáis, no mintáis.
¿Bisbal a Chenoa?
Sí, sí, creo que sí.
¿Bisbal le ha hecho la Cobra a Chenoa?
Te estoy viendo un... ¿Quieres que lo retuitee?
Eso
viendo
dice aquí José Joaquín Brotons en su Twitter.
En Twitter.
O sea, Brotons está con el concierto de OT. Brotons
ya,
está
ya,
todo.
Ya le he cantado la gallina, ¿eh? En Twitter. Toma,
me
tranquilo.
Parece muy heavy, que Bisbal le haya hecho la Cobra a Chenoa, tío. Es
dice un oyente si podemos empezar de nuevo el programa.
Sí, sí. Es que me ha mandado un mensaje un oyente, es verdad, diciendo, oye, ¿os importaría empezar otra vez? Que se acaba de terminar el concierto.
Mira, pues el tertulión el domingo lo empiezas con la Cobra.
Sí.
También hay mucha gente escuchando desde fuera de España.
Sí, ¿quién?
Por ejemplo, Conrad Ramírez, vivo en Francia, mañana voy al Master 1000 de París, cojo el tren a las 8:30, sigue escuchando el partidazo.
Mira, y nos cuenta su vida.
Buenas noches desde Múnich, de Puente, pero escuchando buena radio. Los vigilantes de seguridad de Asturias también nos escuchan. Los de Mediamar, que trabajan mañana en Gijón, también.
Los de Mediamar también trabajan.
Sí, trabajan mañana, sí, sí.
Yo no soy tonto.
Tenemos también a un investigador en matemáticas y ahora mismo está en Estados Unidos, donde a pesar de que se celebra Halloween, mañana no es festivo. Mañana se trabaja en Estados Unidos. Y luego tenemos otro que es operario de fábricas hoy y que está toda la semana escuchando. Y otro que está haciendo piezas para aviones en una fábrica. Carlos.
Cuidado, eso es importante,
Que esté por las piezas,
sí,
no por...
Sí, eso es no importante. Por...
Y, hay otro, y Álvaro García desde Irlanda, o sea que...
No alteréis al de las piezas de avión, no la alteréis.
No, no, no.
Pero estoy viendo, estoy viendo la cobra, es una cobra mínima, hombre. Es una cobra casi no puntúa como cobra. No, no es cobra, no es cobra. Es una culebrilla de pueblo.
Bueno, ahora viene espacio para el deporte, ¿no?
Sí, venga, vamos con...
No, pues el Atlético de Madrid ha entrenado hoy. Mañana no ha hecho hoy nada especial con el 11, como suele hacer normalmente el Cholo Simeone. Ha probado tres grupos de jugadores, pero ahí ya se empiezan a ver algunas cosas. Torres lo ha confirmado él, va a jugar seguro en lugar de Gameiro. Gameiro, que por cierto, no ha entrenado hoy por un problemilla en la rodilla. Ha entrado en la lista de convocados de 19, mañana habrá un descarte, pues seguramente o puede ser él o puede ser Tomás, ¿no? Que es el chico que últimamente se está quedando fuera. Nico Gaitán no ha entrado en la lista, como ya hablábamos ayer, tiene ese problema en la cadera que no es serio, pero que le deja fuera. Y el Cholo ha hablado de varias cosas en la rueda de prensa hoy, en el Calderón, pero sobre todo él, que comparecía con Torres. Se han tirado muchas flores él y Torres, y a mí eso me parece una cosa muy bonita para la imagen del Atlético.
¿Hay cobra o no hay cobra?
Mira lo que dice.
¿Hay cobra?
Me
parece una cosa muy bonita.
Sí, me parece muy bien, porque es un símbolo Torres, es un símbolo del Cholo.
Sí.
Echamos cobra, a Cholo, ¿no?, hablando del símbolo.
En principio te confirmo que Fernando va a jugar, y bueno, nada, lo que respecta al trabajo que viene haciendo, muy bueno, sobre todo a nivel competitivo, y obviamente a ser uno de los pocos que ha ganado esta competición dentro del grupo, y que nos puede... llevar a saber de qué se trata.
Es el verdad. Es el único que ha ganado la Champions en esta plantilla.
Es verdad.
Así que bueno, mañana yo creo que si el Atleti gana el resto, ya liquida su clasificación para octavos.
Muy bien.
Estaría muy bien que fuera primero y eso se va a dirimir en Múnich.
Gracias, Antonio. Mañana te escuchamos en Tiempo de Juego. ¿Sales hoy?
Y no. No,
hoy no.
Estoy concentrado.
¿Estás concentrado?
Sí.
¿Los instantes de partido no sales?
No salgo nunca. No, porque...
¿Y mañana comes pasta y pescado a la plancha o qué?
Pasta y pollo a la plancha.
Pasta y pollo a la plancha. Sí. Muy bien.
Pues ¿vale? Nada.
Pero vale. Mucho.
Vale.
Venga, gracias. Venga. Antonio. Hasta luego.
Chao.
Se une al grupo Ciro López.
Hola, Ciro. María Purísima. ¿Cómo estás
viendo OTE? ¿Estabas viendo OTE?
No, yo tengo otros gustos. Yo estoy más cerca de ti que de OTE.
¿De mí?
Ya sabes que que tenemos gustos.
Yo, si te digo la verdad, no tengo muy claro lo que me gusta.
No, sí, hombre, sí. Escúchame, tú y yo hemos coincidido en cosas como Loquillo, como Rolling Stone,
sí.
Como...
Sí, hombre, claro.
A ver, escúchame, con todos los respetos a Bisbal y todo esto. Totalmente. Yo entiendo que Brotons esté cerca de... tenga sus gustos, yo lo entiendo, pero...
Oye, ahora hablamos de lo de Bale, que está aquí Melchor para contarnos la última hora, pero es que ha hecho un comunicado el Alavés... El Deportivo Alavés, sobre lo que pasó el sábado en su estadio, en el partido contra el Real Madrid. Bueno, han salido imágenes de una pelea, algún lanzamiento de objetos, luego algunos que tenían calor y se bajaban los pantalones, en fin, gente que de todo tipo, pero claro.
Estamos en la época, ¿no?, para bajarse los pantalones, digo.
Pues sí, más o menos. Sí. El caso es que, insisto, se ha hecho un comunicado y nos escucha el presidente del Alavés, Alfonso Fernández. Hola, presidente, muy buenas.
Buenas noches, buenas.
Porque, claro, ha quedado una imagen de que ahí pasó absolutamente de todo y no estaban ustedes cómodos con la imagen que estaba trasladándose de Mendizorroza y de la afición del Alavés, ¿verdad?
Sí, no, bueno, así es, ¿no? Al final fue sobre todo un hecho puntual, ¿no? Que se le ha dado mucha trascendencia a nivel de medios y, bueno, lo que queríamos era resaltar, por una parte, la condena del club al comportamiento de puntual, ¿no?
El hecho al que se refiere es el aficionado del Alavés que le pega al chico este que va con la camiseta del Madrid y luego se quita la camiseta y le pega por detrás el aficionado del Alavés, ¿no?
Eso es. Mm. Entonces, bueno, lo que fue un hecho puntual y, vamos a decir, aislado durante todo el partido, ¿no? Porque al final había 20.000 personas en el campo y lo que no se puede hacer es pues la actuación de un individuo, ¿no?, que manche la imagen de la afición o de una afición tan maravillosa como la nuestra, ¿no? Uh-huh.
Pero perdone una cosa, evidentemente no manchamos la imagen de los 20,000 que había, pero concretamente la de ese aficionado, ¿ustedes le tienen localizado?
Bueno, está trabajando lo que es la dirección de juegos y la China con gente del club, buscándolo, ¿no?, o tratando de lo identificar.
Bueno, es bastante fácil, ¿no?, porque se le ve la cara perfectamente.
Sí, pero bueno, una cosa es que se le ve la cara y esa cara hay que ponerle nombres y apellidos, ¿no?, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está es activo, bueno, se está funcionando como en otros partidos en los que ha podido haber algún tipo de incidente también aislado, a través de la Dirección de Juegos y Espectáculos y la Policía Autonómica con gente del club, evidentemente.
¿Y qué van a hacer con él cuando se sepa quién es?
Bueno, primero hay que saber quién es, ver si es abonado nuestro o no, y a partir de ahí pues se tomarán las medidas que procedan en función de la situación de esta persona, ¿no? De que sea, qué relación tiene con el club, si es que la tiene o no la tiene, porque es un partido donde el campo estaba lleno y había mucha gente que no era...
Si la tiene, presidente, ¿usted es partidario de la expulsión?
Hombre, yo soy partidario de adoptar las máximas medidas que podamos tomar. Y evidentemente esa es una de ellas.
De los que se bajaron los pantalones y hicieron esos gestos, esos también son fácilmente identificables. Por la cara, digo, no por lo que se muestra. Pero, ¿se va a tomar alguna medida también en esos casos? ¿O ahí no hay, digamos que hay un vacío legal? Porque supongo que, Fouto, en la típica... Tebas dice algo de si te bajan los pantalones en...
No, ni Tebas dice nada, ni antiviolencia tampoco, porque yo estoy buscando alguna posible...
¿No es delito hacerle un calvo a Cristiano Ronaldo?
No, de hecho había un tío hace un año que estaba desnudo en Vallecas. Pero total, estaba allí animando, o sea que no... O sea,
animando.
Con eso no agredes a nadie, ¿no?
Bueno, hombre, sí, perdona, depende, yo depende. Si voy al fútbol con mis hijos, me gustaría no que el tío de al lado no esté en pelotas.
Ya.
Si no es mucho pedir.
Ya, pero yo creo que no hay nada, ¿no?
Presidente, en eso no se van a meter ustedes, ¿no?
No, vamos a esperar a ver qué pasa con el acta que todos los partidos se redacta de los responsables de seguridad. Y en principio, como ha señalado, si no hay una tipificación concreta, evidentemente tampoco podemos hacer nada. Otra cuestión es que los coordinadores, los directores de seguridad, o la dirección de juegos y la escena en este caso, tipifiquen o lo incluyan dentro del acta del partido, ¿no? Entonces, si es así, se toman también medidas. Pero en principio, nosotros lo que hemos visto es coincidimos con lo que ha señalado, ¿no?
Muy bien, presidente Alfonso Fernández, que enhorabuena por el comunicado y por marcar un poco la línea de comportamiento que debe haber en Mendizorroza. Gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros muchísimas gracias.
Gracias. A ver si no se pone de moda esto ahora de los calvos y... los calvos se llama a las personas que se bajan los pantalones y enseñan el culo. No vaya a pensar alguien ahora que estoy en contra de que tenga los calvos en los estadios.
Te digo una cosa, no hay ningún antecedente, pero si se pone de moda, lo incluyen en el acta de policial y va antiviolencia, pues pueden proponer sanción también, claro.
Sí. Bueno, escúchame, por hacer un calvo tampoco...
Hombre, no.
Como, no, violencia.
No es respetuoso.
No es respetuoso, pero tanto como la comisión de antiviolencia y cosas de esas, no sé.
La imagen esta que se ha visto en el que el chaval era perseguido por unos aficionados del Deportivo Alavés, quitando los colores, ¿eh? Y seguramente que a lo mejor no estuvo muy afortunado el chaval en algún comentario que hizo, que se le vea ahí.
Previamente, sí.
Eso es feísimo, es que es una imagen feísima para el fútbol.
Y muy violenta, ¿eh?
Es muy violenta, o sea, es una sensación de que la imagen si la ves y no sabes lo que ha pasado y no estás allí, que como digo, habrá gente que esté allí y tendrá su forma de haber visto las cosas, es que parece que no puedes ir a un campo con la camiseta del rival. Eso es la sensación que te queda. Y me imagino que habría un montón de gente con la camiseta del Madrid, a la que no le pasó nada en Mendizorroza. Pero la imagen, solo esa imagen, da la impresión de que, joder, para mí ha sido feísimo, feísimo.
Muy feo. Pero ha sido muy... ¿decías, Mónica?
No, creo que debería importarnos más. O sea, me parece un tema muy serio. No por Mendizorroza, que es que esto pasa en muchos campos, te diría que casi en todos, que te la juegas y vas con la camiseta del otro equipo al campo, y estamos más preocupados de que se vea la grada llena en las panorámicas de televisión, ¿no? A mí me parece bastante grave que tú no puedas ir con tus hijos al fútbol si eres del equipo rival, sinceramente.
Sí, no, hombre, pero yo creo que a esta liga se le puede criticar muchas cosas, pero intentar luchar contra la violencia y demás, yo creo que en ese sentido sí que han dado pasos, ¿eh? Se siguen viendo escenas así de lamentables como la que se ha visto aquí, una agresión por la espalda con los dos puños, como dice Corrochano, una imagen absolutamente lamentable, pero hombre, no creo que no podamos poner cara ahora sobre la liga esto. Que no defiendo lo de que las gradas estén llenas, que me parece una auténtica butada, o sea, que me parece otras cosas mucho más importantes,
más prioritarias,
pero creo que en la lucha contra la violencia sí que se ha avanzado bastante.
Vamos a hablar de la renovación de Bale, Melchor Ruiz. Hola.
Muy buenas.
2022. Estáis todos ahí, ¿verdad? Yo
está mirando Chenoa. No sé si querías ya entrar con el tema de cifras o...
Sí, venga, vamos a entrar con el tema de cifras, que te gusta el tema de las cifras.
Con otros temas, no, yo te cuento las cifras que, como se está oyendo durante toda la jornada, bueno, ya el viernes contamos que hoy va a ser la presentación
de Gareth Bale, que iba a ser esa ampliación hasta el 2022, tres años más, no ha hecho un contrato de seis años, ha ampliado tres años el que ya tenía porque concluía en el 2019. Se oía hasta que iba a cobrar 20 millones netos entre unas cosas y otras.
15 fijos.
A mí lo que me dicen en el Real Madrid es que lo que alcanza es el segundo escalafón. El primero es claramente para Cristiano, el segundo se equipararía a lo que percibe el capitán Sergio Ramos y que detrás estarían los Benzema, Kroos y Modric, estos dos últimos renovados recientemente. Uh-huh. Recordemos que Bale es el cuarto, primero fue Kroos, Modric, Lucas Vázquez la pasada semana y en el día de hoy Gareth Bale. Eso es lo que me dicen a mí, que va a percibir el galés, y además me dicen que la única variable que hay, no solo para algunos jugadores, sino para toda la plantilla, y que todos van a cobrar la misma cantidad, es por conseguir la Champions y la Liga.
Muy bien, nuestra información es que efectivamente hasta 2022, 1.000 millones de euros de cláusula, fijos de 15 limpios, 15 limpios de fijos y con variables que podrían llegar a sumar hasta los 20, que son variables supongo que serían muy complicadas de sumar unas y otras, pero vamos, que el caso es que 15 fijos, es decir, estaría en la segunda posición después de Cristiano Ronaldo. Yo entiendo que desde el punto de vista del club no conviene que quede Bale en esa posición tan destacada por detrás de Cristiano y por encima de hombres como Sergio Ramos, porque no crea una buena situación, claro, en el club que haya esa diferencia, bueno, entre Ramos, por ejemplo, y Bale.
Lo que hacemos es dar las cifras, sí, que salen extraoficiales del club y luego las
que no lo va a decir
que dice el club, pero luego el tenemos club... una ventaja, Juanma. Si es que esto se va a saber. Ya, pero si salgan los portugueses que están afincados en Rusia y saquen
Pero a ver si salen ahora. No los
salgan.
Este lo han escrito a máquina, no lo han metido ni en el ordenador.
Me han dicho una frase que a lo mejor es significativa. De esos 20 millones netos que podría llegar a cobrar Gareth Bale, que los hemos oído a lo largo de la jornada. Dice, eso no lo cobra Cristiano, ni lo va a cobrar. Y va a ser renovado en breve.
Claro, pero la preocupación no es quedar bien o mal, es el efecto dominó. O sea, que en cuanto se sepa lo que cobra, otros, como bien has dicho, el primero Ramos, van detrás.
Lo que ha pasado en el Barça.
Cobrar exactamente lo que pasa en los grandes clubes. O sea, con estas renovaciones, y mucho de que tiene que ver con las renovaciones, además de mantener el proyecto, que evidentemente es lo prioritario, es en muchos casos pues poner a la altura salarial a algunos jugadores respecto a otros que estaban por
debajo. La última vez que le oí hablar a Florentino Pérez sobre asuntos económicos de los jugadores, dijo claramente, Ciro yo creo que se acordará también, dijo que primero estaba Cristiano Ronaldo, sí, y luego estaban Ramos y Casillas. Y ya estaba Bale en el Real Madrid. Eso es la explicación oficial que yo le he escuchado a Florentino Pérez. Ahora, la verdad, la realidad, pues es evidente que parece que Bale, que es la joya de la corona del Real Madrid para el futuro, ¿no? Que se entiende y se le fichó como futurible Balón de Oro y como sucesor de Cristiano Ronaldo, se entendería que estuviera pues ahí justo detrás de Cristiano, ¿no?
Y no solo por eso, sino porque además es el jugador que tenía claramente más mercado en la Premier, con clubes dispuestos a hacer auténticas locuras por llevarle a sus filas. Eso es así.
A ver, yo que Gareth Bale cobre 15 netos, si está en 20 netos Cristiano, a mí no me parece ninguna barbaridad. O sea, pero además por lo que vosotros apuntáis, o sea, por el escalafón. Es que a mí me da, a lo mejor al Madrid no, pero a mí es que me da igual que Sergio Ramos le moleste que Gareth Bale cobre 15 y él cobre 10. Oiga, es que la diferencia entre uno y otro, pues yo creo que empieza ya a ser ostensible. Entre otras cosas, porque en el fútbol, se quiera o no, ahora me diréis, no, es que también mete goles Sergio Ramos. Bueno, pero no es un goleador. O sea, él le pagan por defender y defender bien. Pero lo que se paga en el fútbol también son los goles y son los jugadores, digamos, de ataque. Y Gareth Bale, que cobre más que Sergio Ramos, pues a mí no me parece una barbaridad.
Hay muchos matices ahí, sí.
No, pero
que no solo valen los goles, vale,
te digo más,
el brazalete, mira, vale asumir la capitanía,
escúchame, pero
vale
te digo más,
que representa a los jugadores en
sí,
muchas
que sí, que está muy bien, que eso está muy bien, pero yo te digo que mañana haces una encuesta en el Bernabéu y te dicen, oye, ¿quién merece ganar más, Gareth Bale o Sergio Ramos? Y yo te digo que gana mayoritariamente Gareth Bale. Con todo, y el gol de Lisboa, y el gol de Milán, y todos los goles que le quieras poner a Sergio Ramos. Pero tú mañana haces una encuesta y la gente dirá, es lógico que gane más Gareth Bale.
En realidad esta sí que es una de las cosas...
Ya, bueno, y si haces esa encuesta en la puerta del estadio de Lisboa, el día de la décima, que te hubiera
dicho? Sí, hombre, claro, evidentemente, claro.
Es que si haces la encuesta
en Lisboa, igual también cuenta el gol que mete Gareth Bale para el 2-1.
Es que si le haces a la puerta al Bernabéu y preguntas si Modric o Gareth Bale, quiero ver yo la respuesta.
Pues seguramente Modric también. Sí, 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 es posible. Pues eso no me parecería correcto. correcto.
En realidad, sí. Esta sí que es una de las cosas que solo le deben importar. Las podemos hablar, pero solo le importan al club, porque él sabrá dónde se gasta el dinero, ¿no?
Claro.
Interno. Y si entiende que Gareth Bale debe cobrar más que Ramos y que Modric y que Kroos y que todos esos juntos, entenderá que le reporta ese beneficio.
Y además hay una Madrid, cosa... perdona, ¿cuánto dijo el Madrid que había costado Gareth Bale en su día?
90.
¿Y cuánto dio Football League que había costado Gareth Bale?
No, la realidad fueron 100 millones.
100 millones, 101, vale. 102. ¿Por qué hubo esa rebaja pública de los
10 millones? Entendimos todos porque...
¿Por qué era?
Para que no costara más que Cristiano.
Efectivamente.
Entendimos todo eso.
Ahí hay un juego, mismo... hay un juego de verdades que es... No puedo decir que ha costado más que Cristiano porque a Cristiano le va a molestar que yo haya pagado más por Bale que por Cristiano Ronaldo.
Sí, lo de Neymar y Messi.
Decía que cuando salga ese portal descubriendo el contrato
correspondiente
a Gareth Bale, pues sabremos realmente las cifras que ha costado.
No, pero no creo que salga, vamos, ya.
Bueno, te digo que antes de que se le diera el contrato de Gareth Bale costando los 100 millones de euros, ya se había contado en esta casa que costaba 100 millones de euros. O sea que...
Ya, claro, pues hoy contamos que va a ganar 15 fijos. De limpios, además.
Bueno, es la cuarta renovación. Quedan cuatro.
Quedan cuatro.
Que están en cartel.
La última es la de Cristiano.
No tiene por qué, me dicen que no tiene por qué. Fíjate que ahora mismo.
Es que Méndez creo que quiere que sea la última. Así ya va a decir. Sí, a ver, ahora llego yo. Lo mismo que Messi en Barcelona.
Cristiano, Pepe, Carvajal e Isco. ¿Mm? Me dicen que lo de Pepe no va a haber ningún problema y que va a ser un año. Se le va a subir considerablemente también la ficha de ese año. Y fíjate la lesión precisamente de Pepe que le va a hacer estar en el dique seco 3-4 semanas como mínimo y que se va a perder los compromisos de la selección portuguesa, por lo tanto todos los que van a salir, ahí ninguno de esos se podría renovar, ahí a lo mejor cabría la posibilidad de que esta misma semana a lo mejor pueda haber otra renovación. El jueves es la única fecha que hay, porque el viernes ya dijimos que va a haber la entrega de los coches y no va a haber tiempo para ello, pero el jueves, si encajasen las agendas de los agentes, el acuerdo y demás, podría hacerse incluso lo de Pepe, y si no, durante el parón. Y me dicen que lo de Carvajal y Isco, si se hace después del parón, llegan a un acuerdo, porque esto hay que poner de acuerdo a las agendas de los agentes, los representantes, etcétera, etcétera. Si no llegasen a un acuerdo, que están prácticamente cerca, con Carvajal dicen que no va a haber ningún problema, en el caso de Isco es el que podría dar más problemas, pero recuerda que la pasada semana te dije que habían cambiado las cosas y que prácticamente estaban convencidos de que iban a poder llegar. Si no llegan después del parón, lo dejarían para final de temporada.
Vale. Han echado a Jorge Pérez de la Federación Española de Fútbol, el rival de Villar, que hasta hace nada era secretario general... y que luego lo bajaron a prensa, y ya sabemos que lo siguiente después de prensa es la calle.
Lo han echado por hablar contigo, ¿no?
Y que mañana se iba de vacaciones, por cierto.
¿Sí?
Sí. Así que
le han echado, entre otras cosas, por hablar en este programa, ¿no?
Por hablar en este programa, en diferentes medios, y sobre todo por la carta que manda a los asambleístas, advirtiendo de esas consecuencias que podría tener, si votan que sí, a todo lo que ya dijimos en esa asamblea, en la que Ángel María Villar públicamente lo destituye, le relega a una categoría profesional en la que empezó la federación, que es prensa. La verdad es que estaba todavía en un cargo por definir, y hoy, un día antes de marcharse de vacaciones, se ha encontrado con esa carta de despido después de 20 años en la Real Federación Española de Fútbol. En teoría los motivos son disciplinarios, por hablar con los medios
sin permiso
y por esta carta que envió a los asambleístas, teniendo en cuenta que el cargo de secretario general es un cargo de confianza del presidente. Así que la historia ahora está en los abogados de Jorge Pérez, que evidentemente denunciarán, sobre todo a la federación, por estos 20 años en los que ha estado Jorge Pérez y que quiso llegar a un acuerdo con Villar y que al final Villar no quiso.
Es curioso, ¿eh? Se ha publicado esta semana lo del el desvío de los 200 y pico mil euros que iba destinado a los niños de Haití.
Sí.
El Mundo lo publicó.
En El Mundo, y justo ahora echan a Jorge Pérez. Por otra razón, que no tiene nada que ver con eso, según la nota pública. Pero la decisión llega 48 horas después de eso. Yo creo que ellos sospechan de que ahí hay algo.
De una posible filtración.
Sí.
Bueno, sea por lo que sea, una lástima, porque 20 años, pues ha habido seguramente un año de desacuerdos y 19 años de muchísima dedicación y muchos éxitos de la federación, de la selección y mucho trabajo de Jorge, que yo creo que no merecía una salida así, sin lugar.
El desencuentro, yo creo que no fue directo entre Villar y Jorge Pérez, sino que fue con intermediarios. Que no fue directo entre él y el otro, a lo mejor con otros protagonistas.
Padrón tuvo mucho que ver también, yo
claro,
creo.
Claro, por eso digo que no fue directo con Villar.
Sí.
Vamos hasta Sevilla un segundo. Oliva, muy buenas. José Manuel Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, Nasri, que estaba siendo el mejor, lesionado. ¿Por cuánto tiempo se sabe?
No se sabe. Por eso el parte médico que ha ofrecido el club este mediodía es algo inquietante, porque simplemente se habla de un daño
en el bíceps femoral de su pierna izquierda, pero no se precisa ni el tipo de rotura que tiene ni el tiempo de recuperación para su vuelta a los terrenos de juego. Se indica que va a depender un poco de la evolución que tenga el jugador en los próximos días, pero ya te adelanto, Juanma, que esto no tiene buena pinta para el futbolista absolutamente clave ahora mismo en el Sevilla, porque es el hombre que pone el fútbol, el hombre que pone el peso en el centro del campo y que va a estar, me da la impresión, varias semanas fuera de los terrenos de juego. Evidentemente no está para el miércoles, no estará para el domingo ante el Barcelona, ahora viene un parón y ahí van a determinar el tipo de rotura, cuánto tiempo está fuera, pero es un serio contratiempo para Jorge Sampaoli.
Baja importante, ¿eh?, para el partido contra el Barça. Gracias, Oliva, ya nos irás contando.
Un abrazo, Juanma.
¿Qué tal? Ahora, por cierto, ¿por el Betis mala jornada hoy o no?
Bueno, día de reuniones y ya te puedo adelantar que el domingo ante el Villarreal
sí
se la juega.
Vale,
se la juega porque hay gente dentro del Consejo de Administración que ya le ha dicho al presidente que le haga ver al director deportivo, que es el gran defensor de Poyet, a Miguel Torrecilla, que surge y que necesita el club cuanto antes un cambio en el banquillo.
Gracias, hasta luego, Oliva.
Un abrazo, hasta
antes ahora de que os vayáis, Dani Martínez nos llama, que ha estado viendo el concierto de Operación de un Triunfo.
Cuidado. ¿El presentador? ¿Es el presentador,
el presentador de la gala?
De la gala.
Sí, presentador de la Miguel Rico gala, también, ¿eh? De la liga.
Ha
sí. ¿Ah, sí? ¿Miguel Rico también ha estado viendo la...?
Sí, sí. Pero no, no, sí, solo.
Hay que echar a la mitad de estos.
Del tertulión los tienes que echar.
Martínez.
No, no, es que estáis ahí tan tranquilos, haciendo un programa de radio cuando está pasando algo histórico.
¿Qué ha pasado?
Estáis... Pero vamos a ver, han pasado muchas cosas, pero ha pasado lo de Escondidos, que han cantado Bisbal y Chenoa, y creías que iban a hacer un teatrín, pero se han empezado a agarrar de la mano, a tocar cuello, y se comenta que hay una imagen, que hay una cobra de Bisbal a Chenoa. Sí.
Pero es muy pequeña la cobra, me la ha mandado Chato ahora por vía interna, que diría Antonio Ruiz, que quiere decir WhatsApp, y es una cobra muy
hombre,
pequeña.
Para el que te has comido tú es pequeña. Eso es verdad.
Desde luego. Desde luego. Pero... Es que por eso te digo, yo
es
vamos,
una lagartija.
Vamos, yo de esa cobra saco petróleo. Vamos.
No, tú firmabas 30 de esas al año.
Hombre, vamos. Hombre.
Una lagartija. Sí.
Oye, que habrá gente con una edad decirle lo que es una cobra.
Una cobra, ¿qué, cómo definirías una cobra, Dani?
Yo es que nunca lo he vivido, ¿no?
Pues una cobra es el movimiento que hace una persona de cara hacia un lado o hacia otro para evitar un beso en la boca.
Correcto.
De un contrario, en este caso.
Una finta de cuello.
De un rival, ¿no?
De un rival.
Chenoa ha ido, Chenoa se ha acercado y él como que se ha girado y ha saludado como la familia, ¿sabes? Y entonces yo ahora estoy tocado por ese tema porque lo ha enturbiado, pero Bisbal paró, al final de la canción paró para decirle: te tengo cariño, siempre te lo he tenido y te lo tendré. O sea, quiso como decir, os voy a arreglar este batiburrillo que habéis tenido en España estos añines, lo voy a arreglar ahora en un segundín aquí en el Palau. Pero va y le hace la cobra el mamón, o sea, que me ha quedado mal cuerpo. Eso sí, Manu Tenorio se ha besado con Fergó. Se han besado al acabar la canción. Joder, si es que son
¿pero con lengua o sin lengua?
¿Eso que era un concierto o First Days?
No, un ajuste de cuentas.
No, aquí, es verdad, aquí había muchas cosas que cerrar. O sea, hay gente que tenía muchas llaves y tenía que cerrar muchas puertas, ¿sabes?
Muy bien.
Y ha sido un conciertazo.
Y a esto te dedicas tú el lunes previo de Halloween, ¿no? A ver el concierto en casa y ahora para la cama.
Hombre, pues anda, que tú a llamarme para que te lo cuente, tiro huevos también.
Es peor. Si te animas, yo a la 1:30 estoy fuera.
Bueno, hombre, es verdad que es puente. Juanma siempre me avisa puente, Semana Santa.
Eso es, sí, tal cual. Pues te lo digo, además te lo digo de verdad. A la 1:30 nos vemos. Sí,
oye, ya si eso quedáis por fuera, ¿eh?
Vale. No, ya se la tiré a Antito Ruiz y no sale, o sea que el siguiente eres tú. Adiós, Dani.
Venga, abajo.
Un abrazo. Bueno, pues ha sido un placer, ¿eh? Corrochano, sí, Mónica, Elías, Senabre, Melchor. No sé si los oyentes pueden decir lo mismo, pero desde luego nosotros nos lo hemos pasado aquí.
¿Se cobra aparte la noche
sí,
de hoy?
Se cobra. Por cierto, os recomiendo lo que viene ahora. Hoy hace 30 años que debutaba en la NBA
Fernando Martín.
Sí, señor. ¿Quién te lo va a contar?
Me lo va a contar los dos periodistas españoles que estaban ese día allí.
Joder. Uno Lama y otro Sixto
Miguel Serrano.
Y sí que podemos decir que con él empezó todo.
Y el otro era Fernando Laura.
Ahí sí que podemos decir que hay cobras detrás de esos dos. Venga, vamos con ellos.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Con Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? Aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El arte, el flamenco y la salsa se reúnen en una noche mágica de la mano de Diego El Cigala, que presenta su disco Indestructible. Ven a verle en Madrid el 7 de diciembre en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en Ticketmaster.es y entradas.com. Diego El Cigala en directo. Una noche mágica de salsa y flamenco. No te lo puedes perder.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
Si alguna vez has dicho...
Me voy a Cuenca.
O si alguna vez te han dicho...
Con que te calles un minutito me haces una mujer feliz.
No te pierdas a Olivia Molina y Tamar Novas en la adaptación teatral de la película Todo es mentira. Una comedia de amor, sexo, amistad y... pisto. Desde el 20 de octubre en el Teatro Fígaro. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El Partidazo.
COPE. Estar informado.
Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more.
Hoy, hace 30 años, debutaba en la NBA el primer español en jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo. Actualmente hay 10 jugadores españoles en la NBA. Entonces fue un acontecimiento absolutamente histórico.
Jugar minutos y jugar contra la gente que, como puede ser Yusero y no Magic Johnson o Kareem Abdul-Jabbar, ahora ya no es un sueño, sino que poco a poco hay que ir consiguiendo jugar minutos. Y que deje de ser de alguna forma un sueño eso.
12 puntos de diferencia cuando ha entrado en juego en el equipo de los Trail Blazers de Portland, Fernando Martín.
Yo creo que mucha gente entiende perfectamente por qué me voy, ¿no? Yo quiero saber hasta dónde puedo llegar. La única forma de hacerlo, pues irme allí, es donde están los mejores.
Fernando Martín en la mítica liga profesional de los Estados Unidos, la NBA.
Hacer algo que me apetecía hacer. Never mind, I'll find
someone like you. Hola, Lama, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos periodistas españoles fueron al debut de Fernando Martín en la NBA?
Bueno, al partido inaugural, aquel que jugó Portland con Seattle, estábamos Sisto Miguel Serrano, Fernando Laura y este que te habla. Sisto y Fernando, creo recordar que iban... Yo creo que era Gigantes, la revista que en aquel momento trabajaban los dos, y yo en aquella época trabajaba para la cadena SER y tuvimos la gran suerte de que hubo... un hombre como Miguel de los Santos que nos buscó un sponsor, que creo que recordar que era Mercedes, y entonces seguimos minuto a minuto todo lo que era la previa del debut de Fernando y, por supuesto, sus 122 segundos, que fueron 2 minutos y 2 segundos lo que jugó Fernando aquel día.
Fernando era fotógrafo de Sixto, entonces, ¿no?
Bueno, yo creo que Sixto era periodista de Fernando, ¿eh?
Ah, vale, vale. ¡Hola, Sixto!
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Bienvenido al partidazo de COPE.
Muchas gracias, Juanma.
Para contarnos, es que he visto, hay una foto por Twitter, supongo que la habrás visto, sí, sí, tuya sí. Con Fernando y con Fernando Martín y con Manolo Lama, pues de aquellas horas previas, supongo, al debut.
Sí, parecemos tres chicanos, ¿no? Tres espadas mojadas, ¿no?
No, pero tú eres el que... Tú has envejecido muy bien, ¿eh?
Joder, muchas gracias. O que ya estaba muy mal hace 30 años, ¿no?
Efectivamente, puede ser, es una forma de verlo.
Oye, una cosa lo primero, no era para gigantes, Manolo.
Era para
Nuevo Básquet. Ah. No, Nuevo Básquet. Pero si no es, os voy a contar una cosa, si no es por mi madre, que era mi fantástica y sigue siendo patrocinadora y que os escucha todas las noches, por mi madre Rosa, ningún periodista español habría estado en el debut de Fernando Martín, porque el viaje yo lo organicé, era freelance, y claro, me tenía que adelantar el dinero, me lo adelantó mi madre, embarqué en el viaje a Fernando Laura, al gran fotógrafo y gran compañero del alma, y bueno, se lo vendimos a todos los que pudimos, ¿no? Al diario Ya, al Mundo Deportivo, a Nuevo Básquet, y a través de Andrés Montes, otro gran amigo, que en paz descanse,
¿sí?,
con su intermediación, se lo vendí también a José María García para Antena 3 Radio, que uh-huh. Se portó muy bien, por cierto, se portó fantásticamente bien conmigo, García.
Uh-huh. Y entonces, con Fernando no tanto, pero contigo sí.
Conmigo se portó muy bien.
¿Le daba caña a Fernando?
Sí, García le daba caña a Fernando.
¿Sí?
Porque Fernando se ponía en la serie y no se ponía en Antena 3.
Ay, amigo.
Entonces le daba caña y... Incluso
hombre, pero claro, es que estabas tú allí, era más
fuerte. Claro que, bueno.
Pero, Juanma, precisamente por eso, porque Lama no iba a ir, porque ninguna empresa española periodística, fíjate cómo estaba el periodismo entonces, bueno, cómo está ahora más o menos, de mal, nadie en ninguna empresa consideró importante ese hecho y no iban a mandar a nadie. Y Lama, acuérdate, Manolo, que la SER no te iba a mandar a ti. Pero al decirle tú al jefe de deportes, que creo que me contaste que era Ramón Gabilondo en aquellos tiempos,
que
yo lo iba a cubrir para García, entonces dijo, ah, coño, si lo cubres esto para García, lo tenemos que cubrir nosotros también, por esa rivalidad mítica que mantenía Antena 3 Radio con la cadena SER.
Pero que realmente fuimos porque Miguel de los Santos sacó un sponsor, si no tampoco vamos.
¿Y cómo fue, por cierto, la estancia allí con él en esos días? ¿Os atendía con normalidad o la NBA le tenía bloqueado?
No, que va, aquello fue una gozada. Fernando y Sixto, yo creo recordar que llegaron un día o dos días antes que yo.
Cuatro o cinco días antes que yo. Teníamos que hacer entrevistas con otros jugadores, con Clyde Drexler, con Kike Van de Wey, para intentar vender luego las entrevistas y tener material, hacer fotos, claro. Sí.
Y luego llegué yo, que yo iba cargado de viandas. Yo recuerdo que Fernando me pidió que por favor le llevara a España. Y cuando la gente dice, ¿pero qué es eso de España? Bueno, pues España es que yo le llevé fabada litoral, chorizo, morcilla, jamón, lomo... Todo lo que a él le traía a los recuerdos de su casa, ¿no? Los recuerdos de España. Entonces yo iba con aquello que me acuerdo que me tuve que ir a unos grandes almacenes donde pedí, porque esto del envasado al vacío,
sí.
Eso es de ahora, eso antes no existía. Entonces a mí aquello me lo envolvían en papel albal, luego me lo envolvían en papel celofán y luego me lo envolvían en un papel de regalo,
sí.
Como si fuera un regalo, porque claro, teníamos que evitar el control de los Estados Unidos donde estaba... absolutamente prohibido pasar el cerdo.
Sí.
Entonces yo recuerdo que cuando pasé la aduana en Nueva York, me miraban y me decían, ¿esto qué es? Y yo le decía, souvenir. Pero aquello echaba un pestazo a morcilla, chorizo, y como el colega me diga que habrá esto, se me viene el alma a los pies. Y la verdad es que no me abrieron. Cuando yo llegué allí y le di a Fernando aquello, vamos, ni el mejor de los ganchos de Fernando valía tanto como lo que yo le di.
¿Cuántos años tenías tú, Lama?
Pues si fue hace 30 años, 24.
24 años, fíjate, con 24 años y siguiendo a Fernando Martín por ahí por el mundo. ¿Tú, Sixto, cuántos años tenías?
Yo tenía 25 en el momento en el que debutó y 26 unas horas después porque yo llevo una hora de cumpleaños. Yo cumplo años el 1 de noviembre.
¡Ah, hombre, felicidades!
Entonces, muchas gracias, Juanma, y lo celebramos allí, que ya te contará Manolo también, la fiesta de celebración después del partido. Le organizamos una fiesta sorpresa a Fernando Martín en el Hotel Viscount, que, uh-huh. que lo dirigía un español, ¿te acuerdas, Manolo? Tony
sí,
Álvarez.
Un español, señor. Joder, qué memoria tiene.
Que su mujer era... con nosotros, una alemana guapísima.
Alemana, efectivamente, sí. Que sí. Ya me preguntaba Antoñito por ella.
Sí, ya.
Oye, ¿se vieron los partidos, no. aquellos primeros partidos en España o no?
No, mira, yo, para que la gente entienda un poco lo que era en aquella época la NBA, en España el que quería ver NBA... tenía que irse a un pub de la calle Campoamor en Madrid que se llamaba Rebote, donde los pilotos de Iberia o los sobrecargos, o la gente que trabajaba en líneas
aéreas. Aquí iba mucho Pepo Hernández.
Correcto, aquí iba Pepo Hernández. Entonces, ahí los pilotos traían cintas de cassette grabadas de partidos que se veían de la NBA, y entonces ahí, si tú querías ver un partido de NBA, te ibas ahí, te tomabas tu copa y veías partidos. Ahí se veían las series finales de los playoffs, ahí se veía al mítico Julio Servín, ahí veías a Magic Johnson, a la River, pero eso era la única referencia que teníamos del baloncesto americano. Por eso, la grandeza de este tío de jugar allí es que no tiene parangón. O sea, llegar allí, o sea, aquello era, vamos, algo tremendo, algo impensable.
Pues como se sabe, Juanma, el primer jugador español en jugar allí, y pero no solo eso, sino el segundo no estadounidense sin haberse formado en universidades estadounidenses, porque hubo varios alemanes que habían estudiado allí, habían jugado 4 años en la universidad, y uno antes en el high school, en el instituto, pero después de un búlgaro que estuvo en Phoenix Sun, Georgi Gluskov, fue el segundo jugador extranjero en jugar en la NBA sin haberse formado en universidades.
Oye, fue un fichaje...
Su historia a nivel mundial.
¿Fue un fichaje multimillonario o no? ¿O no, eso no...?
No. Yo creo que, vamos, creo no, seguro Manolo lo claro. sabrá con mayor seguridad, pero se fue allí Manolo perdiendo bastante dinero con respecto a lo que podía ganar aquí.
Mira, ¿sí?
Hombre, por favor, para que la gente lo entienda, Fernando Martín... Fernando Martín era un hombre de reto. Fernando Martín era un tío que su vida, él marcaba un reto y peleaba por ello. Él al dinero apenas le daba importancia. Fernando Martín era uno, no voy a decir, ojo a lo que digo, uno de los deportistas mejor pagados en España. Cuando digo uno de los deportistas, incluyo a los futbolistas. Porque
en aquellos tiempos el baloncesto estaba en lo más alto.
Quiero recordar que Montero, jugador del Barça, base del Barça, ganaba más que Koeman en aquella época. Fernando Martín, repito, era uno de los deportistas mejor pagado de España, si no era el mejor pagado. Bueno, pues renuncia, y ahí Paniagua, que algún día no lo dirá, yo creo que se va, que me ayude, yo creo que se va ganando $125,000, una cosa
por
así.
Por ahí andaba la cosa, yo creo, ¿eh?
Sí, $125,000, y ponle que aquí estuviera ganando, pues, ponle en euros... Pues ponle que en aquella época estuviera ganando Fernando Martín 600.000 euros, que estuvieran los 100 millones de pesetas. Sí, sí. O sea, imagínate la pasta que renuncia por irse a jugar allí.
Y luego, a nivel deportivo, Juanma, era ser una estrella rutilante, claro, brillantísima en España y en Europa, era el jugador sobre el que pivotaba el juego del Real Madrid y de la selección española, a irse allí de meritorio, a buscarse la vida, a buscarse minutitos, los poquitos que consiguió los entrenamientos. De hecho, recuerdo que allí tenían una costumbre los jugadores de la NBA, que era a los rookies, a los de primer año, les obligaban siempre a llevar esas grandes redes con los balones al entrenamiento. Sí, eso sí. Se lo quisieron hacer, acuérdate Manolo,
Fernando Martín. Lo mandó a tomar por saco.
Ni más ni menos. Y al final los llevaba todos... Walter Berry, que era rookie esa temporada, el que luego jugó en el Atlético Madrid-Villalba. Sí, llevaba los suyos y los de Martín, porque Martín dijo, ¿a mí qué me vas a decir? Si yo vengo de jugar en Europa,
si yo tengo más pasta que todos vosotros.
Eso le decía además, sí.
Hace 30 años del fichaje y 27 de su fallecimiento. O sea, correcto. Luego volvió a Madrid y fue cuando...
Sí, porque él cumplió un reto, lo que pasa que es cierto que, bueno, luego ya se puede analizar su presencia en Portland, pues no tuvo mucha suerte, tuvo un entrenador que era conservador...
Muy conservador.
Tuvo en su equipo un tío que jugaba en... Porque él no jugaba tampoco de 5. El 5 de aquel equipo era Sam Bowie. Él jugaba de 4. El 4 era Kenny Carr, que era un pedazo de jugador.
Muy bueno ese.
Tuvo mala
lesiones,
suerte.
Tuvo lesiones también temporada.
Tuvo lesiones. Luego cayó, le hizo una trampa el doble cero. Le engañó en mano a mano que le echó jugándose unos dólares. Le rompió la nariz. Creo que jugó 20 y pico partidos. Pero él cumplió el sueño. Si es que la grandeza de Fernando Martín no es que jugara 2 minutos, 5, 7, o que metiera 10, 2, 4, o ningún punto. La grandeza es, coño, que el tío pudo jugar en la cancha de los Lakers, pudo jugar contra Magic, pudo jugar contra Larry Bird, pudo jugar contra los mitos, que en España esos mitos se les adoraba. Y este tío dijo, yo voy a jugar allí y con ellos.
Pero su ilusión era haber jugado en los Lakers. Recuerda, claro, Manolo, que era el equipo que le estuvo cortejando antes de que lo seleccionara New Jersey Nets, que es el equipo que le selecciona en el draft un año antes de jugar en Portland, porque luego traspasa los derechos New Jersey Nets a Portland, pero el equipo que le había estado cortejando antes del draft fue Los Ángeles Lakers. Le mandaba camiseta, le mandaba chándal, le mandaba le mandaba banderines.
Él era muy de los Lakers. Era muy de los Lakers porque además piensa que él gana en Los Ángeles la medalla de plata de los Juegos Olímpicos, que es otro de los hitos del baloncesto mundial, cuando juega contra Michael Jordan, Patty Wynn, Chris Mullin, jugaban contra aquel equipo americano que todavía no era profesional, pero que de aquel equipo americano, de los 12 que jugaron, 10 fueron figuras de la NBA.
Bueno, pues hemos tuiteado en la cuenta de Twitter del partidazo de COPE esa foto mítica de Sixto, de Manolo, con Fernando Martín hace 30 años, el día del debut de el español con los Portland. Dime.
El que vea esa foto, ¿sí?, observará que Fernando Martín lleva ahí un...
como una cartulina con su cara, ¿no?
Con su cara. Eso fueron unas caretas que, ¿sí?, se repartieron el día que él debutó.
Vale.
Y recuerdo que Laura, Sixto y yo nos cogimos una cada uno. Y yo se la llevé a su madre, que por cierto hace 15 días ha fallecido, un beso fortísimo para Carmen, para la madre de Fernando, y yo le llevé aquello, y claro, tú piensas que no existía esto que haces ahora, que habláis por el ordenador con los hijos, no existía el WhatsApp, no existía, nada más que existía un teléfono fijo,
claro,
no había móviles, entonces... Toda la comunicación que teníamos con Fernando era a través de los fijos. Yo quedaba con Fernando para hablar porque él lo que más le ilusionaba era saber cosas de España. Pero no de baloncesto, de España.
Todo, de lo que estaba
de
pasando.
De política,
claro,
de ambiente, de cachondeo, de cultura. Claro. Entonces, yo quedaba con él a horas concretas. Él me decía, llámame el martes de madrugada a las 3. Y yo me quedaba en la radio para hablar con Fernando y me tiraba con él hablando hora y media. Y a veces es que ni me contaba lo que habían hecho en el partido, porque es que tampoco te crees que tenemos tanta información de lo que ocurría allí. Entonces yo le llevé esa foto, esa careta a la madre, firmada, un beso muy fuerte para mamá, por Fernando, bueno, y aquello a la madre, yo creo que fue el regalo más bonito que le pudieron hacer a la madre de Fernando.
Pues mira, un momento de radio fantástico con Sixto y con Lama recordando esa fecha de hace 30 años, fecha histórica
¿No te ha contado, Lama, la anécdota esa que en la que está Fernando Martín, que tenemos que levantarnos y saludar antes de que empiece el partido?
Cuéntamela rápido.
Rápido, pues estábamos entonces en primera fila, Lama y yo, en la primera fila donde situaban a la prensa, y veíamos que el partido no empezaba, y era la hora, y son muy puntuales. ¿Te acuerdas, Lama, no?
Sí.
Todo el público, los 12.166, que era el aforo del Memorial Coliseum en aquellos tiempos, todo el público de pie, aplaudiendo de manera compasada, plas, 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 y en esto que no empezaba el partido. Y ya vemos que Fernando Martín sale del banquillo corriendo hacia nosotros y nos dice, pues cariñosamente, pero como hablaba él, pero bueno, no estáis escuchando, levantaos ya, cabrones, y saludad, porque si no, no empieza el partido. Y es que por megafonía habían dicho, vamos, Lama y yo no imaginábamos que iban a decir eso, habían dicho que, por favor, los periodistas españoles que han venido a España a estar en el debut de Fernando Martín, que se levanten y saluden.
Y vosotros, qué paletos, vosotros sí, no sabéis nada.
No, nosotros sabíamos, pero nos daba vergüenza, porque nosotros no podíamos pensar que coño...
Vergüenza, sí, que, tú has tenido vergüenza.
No, escúchame, piensa que nosotros éramos dos mierdas, joder.
Sí.
Y un español en la NBA que nos hicieron un reconocimiento, así nos vinieron a buscar al aeropuerto.
Oye.
Nos llevaron a las oficinas de Portland, nos colmaron de regalos, porque ellos querían cuidar el marketing de lo que significaba que un hispano, que un español llegara a la NBA.
Como ahora, parecido.
Tim Ren, que era el jefe de prensa de Portland, nos dijo después del partido que si no hubiésemos estado nosotros allí...
No hubiera debutado.
No habría debutado ni siquiera esos 2 minutos y 2 segundos, pero querían tener el detalle que pudiéramos contar para nuestros medios y hacer la foto, Fernando Loria, además, de que un español había debutado en la NBA. Por eso jugó esos 2 minutos y 2 segundos ante los Supersonics de Seattle aquella noche.
Lama, Sixto, que ha sido un placer.
Un abrazo, un placer para mí, gracias.
Adiós, Lama.
Adiós, hombre.
Nos vamos a Estados Unidos, o bueno, aquí en España, pero vamos a hablar de la Maratón de Nueva York, espectáculo. Esta es la semana. O sea, esta es la semana. No, ahora sí que no hay que apagar la radio porque ahora lo que hay que hacer es entrar de verdad en calor con el Maratón de Nueva York, que es el próximo domingo, Vanaglocha.
Ya estamos en capilla, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
El sueño de tanta gente, de tantos españoles.
Entre ellos el tuyo y el mío, que no lo hemos corrido nunca.
Bueno, yo tengo que empezar a correr uno en cualquier sitio y luego ya iré a Nueva York, pero vamos... Empezar por Nueva York me daría mucho respeto. Hola, Chema Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cuántas veces lo has corrido tú el Maratón de Nueva York?
Pues tengo que decirte que Nueva York lo he corrido, creo que han sido 4 veces.
¿Sí?
Y la última fue especial porque fue donde me he retirado de manera oficial en el mundo del alto nivel. Terminé con 42 años en la mítica distancia con el dorsal número 42 y lo cierto es que sufrí como un perro, para que te voy a engañar. O sea que no fueron no fue
no mejor. Fue idílico, no,
no. No, 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 además que fue, es una carrera, como bien decía, yo sí que te la recomendaría, ¿no? Porque es una carrera que te motiva y que es tan grande, que hace que el camino que te lleva hacia esa maratón sea mucho más fácil, y luego allí, bueno, esos, yo creo que esos 42,195 se convierten en bastante menos, porque es una carrera brutal, para, sobre todo para los aficionados, por lo que tiene la ciudad, cómo se vuelca con todos los corredores, cómo toda la ciudad está centrada única y exclusivamente en que esa maratón sea el la cima del mundo, ¿no? Se convierte en la ciudad en la cual todo el mundo está mirando, y yo creo que es muy grande. Y bueno, yo, a pesar de no haber disfrutado en esa última, que para mí fue especial, pues sí que he corrido, he disfrutado y la he vivido. Y bueno, tengo ganas de siempre volver, ¿no?
¿Cuánta gente son? ¿50.000 más o menos?
50.000, sí, 50.000. Y de los lugares que se agotan las inscripciones, que los dorsales son complicados de conseguir.
Carísimos.
Que, bueno, acuérdate de la movida que tuvimos hace poco con el que...
Sí, con el que había prometido dorsales y hotel y tal, y al final ni una cosa ni otra.
Sí, pero creo que se había comprometido, leí por ahí, que...
A devolver el dinero. Sí, sí, sí.
Bueno, por lo menos
creo que está en ello.
Eso se consigue, y creo que es una buena oportunidad. O sea que, Juanma, en cuanto te mojes, mira, siempre tienes un año por delante para prepararlo.
Yo es que yo ya me veo mayor. Y el caso es que luego lees historias que dices tú, pero ¿cómo vas a ser mayor? Resulta que la historia de Constantino Ramírez es espectacular, Chema. Tiene 80 años, comenzó a correr con 65. Ya estaba jubilado entonces, ¿eh? No había hecho deporte en su vida. Y además estaba ya pues con 65 y un sobrepeso propio de los 65 de una persona que no ha hecho deporte. Bueno, pues en 15 años, en estos 15 años que han transcurrido entre los 65 de la jubilación y los 80 que tiene ahora mismo... Ha corrido 15 maratones, entre ellos Nueva York, Tokio, Berlín, Chicago, Londres, Madrid. Es abulense y siempre corre con la misma camiseta que él mismo diseñó, ¿no?
Sí, señor, con la bandera de España.
Con la bandera de España. Se llama Constantino Ramírez, pero todos le conocen como Costa. Hola, Costa, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, porque, de verdad, vaya ejemplo que es usted, ¿eh?
Sí, una aclaración. No empecé a correr a los 65. Sí, me jubilé a los 65, pero empecé a correr... A los 67.
Vale.
Digo, nos vamos a poner a discutir aquí con Juanma ya por la noche.
A los 67. Y una pregunta, ¿por qué le dio a usted por empezar a correr? O sea, ¿cuándo fue el primer día que dijo usted, pues mira, tengo 67 años, me voy a calzar unas zapatillas y voy a correr? ¿Cómo le dio y cuánto corrió el primer día?
Bueno, pues la iniciativa no salió de mí. La iniciativa vino de la hija más pequeña, que actualmente tiene 33 años.
Sí.
Esto era cuando empezaba la carrera del Arenal, también de la provincia de Ávila. No sé si conocéis este
yo he corrido
de Valle de Tieta.
Yo he corrido allí.
Bueno, pues mi primera carrera fue ahí en el 2003. Y fue, pues, como he dicho en un principio, recomendado por la hija pequeña.
Sí, pero,
me dijo,
pero Costa, una cosa. Antes de ir a la primera carrera, el primer día que usted se calza las zapatillas, con 67 años... ¿Cuánta distancia hace para entrenar?
Bueno, para entrenar fue a raíz de ya tomar en serio de participar en la carrera del Arenal.
Sí, sí.
Me coloco las zapatillas, voy a conocer el perfil, pero al correr 100 metros paraba porque no podía más.
Claro.
Eso lo dice en varias entrevistas, que a los 100 metros dijo ni uno más. ¿Cómo le convenció a su hija para correr 101 metros?
Bueno, por la insistencia. El primer año me negué en rotundo. El segundo igual, y en el tercero no sé qué fibra me tocó, que me tocaría en el amor propio, y dije, bueno, pues me voy a inscribir. Y así fue todo.
Y Costa no se arrepiente de haber iniciado ese camino, ¿verdad?
Pues no.
Yo fíjate, Juanma Maracruz, hay mucha gente que me dice, oye, yo soy ya muy mayor para empezar a esto de correr. Hombre, yo creo que meterse 15 maratones en 15 años, yo creo que está al alcance de poca gente, y que es algo, si no has hecho deporte anteriormente, que es algo un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona puede fijarse un reto, puede empezar a correr desde cualquier edad, que no existen limitaciones por la edad, y prueba de ella es que Costa pues ha sido capaz de hacer todas esas carreras en todos estos años, y bueno, a mí me parece maravilloso que con 80 años todavía siga teniendo ganas de correr, que ha estado en las maratones más grandes.
Sí, sí. Sí. ¿Cuánto tarda usted en hacer una maratón?
Bueno, la mejor que tengo es París, que no es de los emblemáticos, y fue con 76 años.
Sí.
Porque hasta esa edad fui mejorando. Uh-huh. A raíz de entonces ya me dio una arritmia, y el doctor que me hace las pruebas de esfuerzo, que acudo todos los años, sí me recomendó que los últimos kilómetros los cogiese con más calma.
Claro.
Y a raíz de entonces así voy, ya me disparo en el tiempo.
¿Y qué tiempo hizo en París?
4:34.
Lo firmaba yo ahora mismo, ¿eh?
Con 76 años.
Con 76 años. Bueno.
Es que
bueno, el primero que fue en Nueva York con 70 años le hice en 4:46.
Pero bueno, yo creo que tampoco, en que Costa tampoco debe fijarse el objetivo de seguir bajando marcas.
No, el factor tiempo, hombre, si le haces en 4:30 mejor que en 5.
Sí, pero
esa no es mi preocupación. Mi preocupación es sabérmelo dosificar y llegar a meta en condiciones aceptables.
Hombre, y saber también que estás preparado, que ha llevado un entrenamiento a lo largo de las semanas previas y que como bien decía, que se ha hecho un reconocimiento médico, que está bien, que se encuentra sano, que tiene todo controlado, bajo control, y que tampoco se trata de llevar a nuestro cuerpo, a nuestro corazón a límites, ¿no? O sea, que tenemos que ser conscientes de lo que somos y dónde estamos, de nuestro estado físico, al igual que me pasa a mí, que yo ya tengo claro que mis marcas no las voy a poder bajar, tengo que ser consciente de eso, entonces trato de hacer todo lo que puedo, intentar dar mi 100%, pero siendo consciente que ya esas marcas que hice hace años ya no las voy a volver a hacer, ¿no? Y en su caso, pues sobre todo hay que tener cuidado pues con todas esas cosas, corazón, prueba de esfuerzo, que creo que es importante que, pues eso, que como bien haces, ¿no, Costa? Acudir a un médico que nos tenga siempre controlado.
Este año fue el 14 de septiembre. Ya lo tenía un poco en duda, porque pasé mes de febrero, marzo, por unos temas urológicos de piedras en el riñón, que me tocó pasar tres veces por el quirófano y ahí sí me dio una buena paliza. Y que pensaba que no lo podría otra vez iniciar.
Costa, pero bueno, va usted...
poco a poco he ido y he hecho el plan de entrenamiento, que suelo adoptar un plan de 12 semanas.
¿Y cuántos días entrena a la semana, Costa?
Tres días a la semana, procurando que sean alternos.
Y bueno, ¿y tiene alguna limitación con el cuando se hace la prueba de esfuerzo, que le digan no supere tantas pulsaciones, un trabajo más extensivo?
Ahí me recomienda, pongo por ejemplo, el primer maratón que fue en Nueva York, me recomendó, oye, mira, corre el primer medio entre 130 y 135 pulsaciones.
¿Eh? Sí, bueno,
después, por la fatiga acumulada, aunque tú no te esfuerces más, te va a subir a 140, 145... pero procura no pasar de 145, y lo llevaba religiosamente. Yo sí, el pulsómetro no pasa en tres minutos sin mirar a él, sin embargo el reloj me he tirado maratones sin mirar el tiempo invertido que llevaba.
Y una pregunta, Costa, ¿qué le supone a una persona que no ha hecho deporte en su vida, que ha empezado a correr con 67 años, qué siente cuando cruza esa línea de meta? ¿Cómo se siente?
La meta de Nueva York, que fue el primer maratón, bueno, una alegría indescriptible.
¿Verdad que son sensaciones que solo la viven o la experimentan las personas que cruzan esa línea de meta?
Pase, siendo sincero, por el kilómetro 30 ya mis muslos parecían bloques de cemento, pero ibas avanzando, ya veía un grupito en plan de abandono.
Y poco
tiempo otros andando, otros... llorando, pero sí, llorando, como lo digo, que no habrían podido más por los motivos que fuesen, y es esa pesadumbre de tener que abandonar.
Claro.
Y yo digo, y voy tirando. Luego ya al llegar a Central Park, que sabes que un poquito antes de la meta hay un repecho como de unos...
Bueno, los últimos kilómetros son durísimos, o sea, son durísimos.
Uf. Sí, sí, pues incluso yo creo que los 20 o 30 últimos metros hasta los sprinté. Dentro de los recursos que todavía llevaba.
Costa, ¿y se va usted esta semana para allá?
Sí, el jueves salimos en torno a las 11 o las 12 de la mañana.
¿Y con quién se va?
Con Maratines. Me acompaña un hijo de 51 años.
¿Y corre con usted el hijo o no?
No se ha metido...
¿Todavía no tiene el veneno en el cuerpo o qué?
El hijo se va de outlet, ¿no? Y le espera la meta.
Sí, así es, bueno. Y ya en el transcurso de la carrera... irá dando saltitos, digo, de a lo mejor de un metro a una salida y
claro,
así andará.
Claro. Una curiosidad. Usted se jubiló a los 65, pero ¿a qué se dedicó profesionalmente?
Yo he sido empresario. He tenido una empresa de telecomunicaciones que la llevan dos hijos, los dos varones que tengo.
¿Sí?
Una empresa muy conocida en el sector que se llama Andetel.
Ah, muy
bien. El sector de las telecomunicaciones. Está ubicada aquí en la zona norte, en el barrio El Pilar, junto a la Vaguada.
Ah, muy bien. ¿Y usted llevaba una vida sana, aunque no hiciera deporte? ¿Ha fumado, ha bebido?
He de decirle que nunca he fumado.
Es importante.
Estoy por cogerme la primera borrachera, como se dice. Cuando acabe el maratón. En algún acontecimiento familiar, bien bautizo, comunión, boda, ¿sí? Pues me he puesto un poco alegre, pero todo ha quedado en eso.
Sí, sí.
Lo que sí he practicado mucho ha sido caza y pesca. Caza, pues, desde primera hora de la mañana al amanecer, escopeta en ristre y me tiraba hasta el oscurecer prácticamente sin parar a comer.
Pero eso no tiene tanto esfuerzo, no es igual.
Y ahí tiraba.
Pero físicamente es diferente, ¿eh? Costa, o sea, que los kilómetros pesa bastante más que estar ahí de...
Totalmente, totalmente. Costa, y una pregunta. ¿No se ha preguntado usted a veces, o se ha dicho a sí mismo, joder, si llego a empezar antes, habría sido un fenómeno? Porque vamos, si estoy con 80 años...
No, creo que no, porque yo nunca he destacado en velocidad. Recuerdo siendo joven, pues en el entorno, la mayor parte, en pequeñas carreras que nos picábamos y eso, no era de los mejores. Estaría... de la mitad incluso para atrás, pero sí hubo en una ocasión, le voy a decir, no sé si lo conoce en la Sierra de Gredos la mira, o lo ha oído nombrar, los sí. Galayos.
Sí, claro, sí, sí.
Bueno, pues en una ocasión fuimos un grupo de jóvenes, tendríamos 16, 18 años,
sí.
Estando en la mira, dijimos, no, era la inversa, los Galayos. Vamos a ver quién llega primero a la mira. Habrá 500 metros, poco más o menos. Y ahí sí, no sé si fui el primero o fui el segundo, ya no me acuerdo. Y dije, hombre, se me quitaron los complejos. Vi que velocidad no tenía, pero sí tenía fondo, tenía aguante. Como era cuesta arriba, y ahí ya, como digo, en un principio se me quitaron los complejos.
Joder, pues es usted un campeón. Ya se lo digo yo que es usted un campeón. Y desde luego que el testimonio que nos ha ofrecido esta noche aquí en la COPE va a animar a mucha gente a correr y a sacudirse los miedos que dan la edad y los kilómetros.
Y sobre todo gente de la tercera edad, porque...
Y de la primera, ya te lo digo.
Dijo hace unos años el bueno de Costa que cuando viaja con el inserso se siente fuera de lugar, ¿no, Costa?
Bueno, no, lo que pasa es que a lo mejor cuando paso por recepción en el hotel, lo primero, hombre, como me ven en pantalón corto, porque yo siempre, date cuenta, Nueva York lo conoce y es raro el año... que no se arranca del puente de Berrazano, donde salimos pues rondando los 0 grados.
Sí.
Pues voy siempre con pantalón corto y camiseta de tirante.
Joder.
O sea que no dejas allí ropa para regalar a la gente, ¿no?
Bueno, sí, sí, la llevo, la quito, como sabe, en unos minutos antes de arrancar.
Sí, claro, justo. Costa, le deseamos mucha suerte el domingo, que vaya todo muy bien y
esperemos que así sea.
Y que lo disfrute. Que...
Y nada de forzar, ¿eh? No levantar el corazón a más de 130.
No, mi objetivo es poderle terminar y en condiciones físicas aceptables.
¿A comer pasta toda la semana o no? ¿Usted come pasta?
No me va mucho la pasta, pero será de lo que más me tocó comer, vamos.
Vale. Muy bien. Un abrazo.
Vale, igualmente.
Buenas noches, Costa.
Buenas noches.
Qué fenómeno. Cómo molan estos testimonios, ¿eh?
Pero... Es una historia increíble. La hemos anunciado esta tarde en Twitter, en el perfil del Partidazo, y la verdad es que no ha sorprendido a nadie.
Y sobre todo, chicos, ¿sabes lo que pasa? Que está muy bien porque el deporte está abierto a cualquier persona y a cualquier edad.
Pues nada, desde aquí a los debutantes y a los que no son debutantes, los que os vais a Nueva York, que mucha suerte, que lo disfrutéis y que lo paséis muy bien.
Y por cierto, recordamos como el lunes pasado que sorteamos 3 dorsales para otra carrera mítica, la Veovia de San Sebastián del domingo 13 de noviembre. 3 dorsales.
Anímate, Juanma,
kilómetro 42. Y estamos recibiendo mails, pero tenemos que recibir más, evidentemente. La respuesta no es difícil. Hay que mandar un mail a elpartidazo@cope.es diciéndonos cuál es la superficie preferida de Chema Martínez para correr. Una pista. Lo dijo hace 2 semanas.
Muy bien. Chema, nos vamos. Solo 5 segundos. Has colgado en Instagram corriendo un vídeo en un sitio precioso. Ayer, me parece que fue. O antes de ayer. Era una presa. ¿O decías?
La presa del Gasco.
¿Dónde está eso?
Pues está al lado de casa. O sea, en las Rozas, cerca de la carretera del Escorial. ¿Sí? Por ahí por la montaña. Un sitio espectacular, súper bonito.
Sí, sí. Tenía muy buena pinta. Vale, pues iré por ahí algún día. Gracias, Chema.
Buenas noches.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Porque está cuando se le necesita.
La salvaje agresión a dos guardias civiles de paisano que estaban con sus novias o parejas en un bar de Alsasua. Algo tan fácil como que se juntan 50 tíos y los machacan. Bueno,
en el momento más oportuno.
Mientras existan individuos como estos, ¿cómo no vamos a decir que ETA existe?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. ¿Has imaginado alguna vez una tienda mágica en la que puedas encontrar la vida que siempre quisiste? Sí, una tienda de vidas nuevas, donde puedas hacer realidad cualquiera de tus mayores ilusiones. Conquistador de lugares exóticos, restaurador de barcos antiguos, coleccionista de coches extravagantes. No te la imagines más. Ven a conseguirla el 11 del 11. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de
COPE. Estar informado.
Hola, Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
Cuéntame.
Bueno, desde Málaga nos informa nuestro compañero Emilio Guerrero que tras la lesión del brasileño Charles, que va a estar unos 5 meses de baja, el Málaga va a obtener la baja federativa del jugador y va a abordar el fichaje del delantero del Real Madrid, Mariano Díez, que seguramente no pudiera llegar al club malacitano hasta el mes de enero. Joachim Löw ha sido oficial hoy, va a seguir siendo seleccionador alemán hasta junio de 2020. En la NBA, a punto de llegar al descanso, está en juego el Chicago-Brooklyn con Nico Mirotic y el Denver-Toronto con Juancho Hernán Gómez. Y en balonmano ha comenzado la concentración de la selección española de cara al preeuropeo, ya están en Valladolid y el miércoles van a jugar su primer partido frente a Bosnia.
Pouti. Nada, un consejo de última hora, que te pases por el Twitter de Carlos Herrera y no te pierdas la tortilla de calabacín y atún con su poquito de cebolla que ha recomendado hoy.
¿Ah, sí?
Que está bastante bien y tiene muy buena pinta.
Soy muy fan del Twitter de Carlos
sí,
Herrera.
Sí, sí, para este día de Halloween donde solo pone comida en el Twitter.
Muy bien. ¿Querías decir algo más antes? ¿Qué me has dicho antes? Que han echado a Fran de Boer.
Ah, que según la prensa italiana se han cargado al entrenador del Inter.
Ah,
a
vale,
Fran
vale,
de Boer.
Vale.
Sí, o sea que...
Ya lo confirmamos en las próximas horas. Gracias por estar aquí en esta noche de Halloween. Si estáis de fiesta y volvéis para casa, el coche que lo coja alguien que no haya bebido, ¿eh? Eso es fundamental. Y si seguís de fiesta, pues chicos, que se os dé bien, que la disfrutéis, que la vida son 2 días. A disfrutar. Un beso, mañana nos vemos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.